Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Presentamos Extremos, la voz de la noticia en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Con ustedes, el hombre serio, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi. Voces identificativas, Jem, Chica Migraña y Meet. Extremos en Sol Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. He aquí nuestros titulares, episodio 452. Lucha. El cantante José Luis Rodríguez El Puma lanza junto a varios artistas un álbum de duetos mientras se aferra a la vida. Bomba. Puente de Londres es objeto de un atentado suicida del Estado Islámico, desatando pánico, muertos y heridos. Cuidado con Judy. El poderoso virus para smartphones que viene atacando a los móviles del mundo. Esto y mucho más hoy en Extremos, episodio número 452, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Dime que la luna es roja, que sus mejillas son de queso y que venden arcoíris importados. Y eso es cierto, que el cielo se quedó sin agua y que el agua se mudó al desierto. Mi vida, que todo esto termina en un final de cuentas.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal, cómo les va? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 452. Hoy con la presencia de el hombre serio, The Serious Man, que está con nosotros aquí en el programa, y de invitada está Ana Rosa. En realidad digo invitada porque se ha ido al a la parte del set donde están los invitados, pero en realidad no sé por qué ha hecho eso, pero en fin, ya nos explicará. Bienvenidos al programa. Ana Rosa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, lo que no cambia es que nunca me abren el micrófono. ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio número 452 de Extremos, acá en Sol Frecuencia Primera. Efectivamente, tenemos en el panel nuevamente por este programa al hombre serio. Yo me he ubicado en esta zona por una cuestión de logística. De orden por algunas cuestiones técnicas.
Bueno, hemos estado buscando toda esta semana en archivos, de los viejos archivos digitales de Sol Frecuencia Primera, encontrando pues correos de 1998, 1996. Hemos estado de esa época, pues ya en internet. Increíble cómo pasa el tiempo. Todavía voy revisando, recién he terminado 2008, voy a empezar 2009. ¿Qué encontraré ahí? ¿Con quiénes me encontraré? ¿Sabes que estaba viendo ahí la vez que Melisa Vera, quien por cierto ahora está de catedrática de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, estuvo postulando, ¿no?, como practicante a Extremos, de eso hace ya 9 años. ¡Wow! Junto a la recordada Tania Zavala. ¿Qué será de Tania Zavala? Sabíamos que estaba muy delicada de salud. Esperemos que esté mejor. Bueno, quien sí está aquí, ansioso, como siempre, manipulando las cosas, tocando todo,
haciendo ruidos extraños.
Sí, se trata de el hombre serio, a quienes, bueno, hay gente que no le disgusta, pero hay gente que sí le gusta, pero bueno, aquí está él. Adelante.
Hola, Sandro. Hola.
¿Por qué nunca me abren el micro?
No,
para eso.
Es ocupado mi lugar.
Ah, ok, la maldición de Ana Rosa. Hola Sandro, hola Ana Rosa, hola a todos nuestros amables oyentes.
Escuchas,
perdón, ya estoy oxidado.
Por ahí. Mismo, ¿quién eres?
Uy, ya empezamos, ¿no? No me puedes ver, solamente disfruta de mi vocecita. Encantado de estar en esta edición de Extremos, episodio 452. Wow, cuando yo llegué eran 370, si la memoria
no me falla. Tú eres los 300 todavía.
Claro.
Estamos bueno.
Exijo hasta ahora la celebración de los 400 que no me llevaron. Pero
no fue por los 400. Fue por el 40 aniversario de la radio.
Por el 40 aniversario de la radio, al que sí. Tampoco me invitaron.
No, no te invitaron.
No, los 400 no se llegó a hacer.
¿No se llegó a hacer?
No.
Pero igual no me invitaron.
Invitarme. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ya se te invitará entonces para los 500.
Para los 500. Con Milona.
No, no, puede ser antes, ¿por qué no?
Pero con Milona hay.
Al delicioso Chifa Chun Yong.
O quizá.
Pero tú estabas molesto.
Una cajita, un chanchito de la caja china, puede ser.
Sí, tú me dijiste, yo no quiero que me invite, entonces bueno.
No, en ningún momento, lo siento. Te equivocaste. Pero
te vamos a invitar y
además. Te equivocaste de guapo.
No querías ver. No querías ver con Lab. Con la Sexy Lab.
Sexy Lab.
Que sé que ha estado.
Podemos cambiar de tema.
Diciendo que quieren que le inviten al cine. Que a quien ha adivinado su segundo nombre.
Ah, algo sí leí por ahí. Sí. No voy a decirle que se llama Pamela, pero. No,
en fin. Beatriz.
Beatriz.
Sí, pero yo le dije Paola, no a veces. Beatriz.
Beatriz.
Sí, pues por eso era Lab. Pues, en fin. Bueno, y ahora sale con fotografías semidesnuda, inclusive.
No, en ningún momento tiene fotografías semidesnuda.
O sea, Sandro, que andan pendientes de las de fotos de Lab.
No, te equivocaste sí. De contacto. Ahí, qué horror, Sandro Parodi.
Ahí está, ¿ves?
El problema es que tienes dos Lauras en tu teléfono.
No. Sí, es la misma. A ver si ya lo borró. Ya lo he borrado, está sinvergüenza.
Los tres estamos mirando nuestro teléfono.
Sí, sí. Es que ahora ya tengo el nuevo Motorola Pro. Nos olvidamos del público. No.
Nos olvidamos del público.
Bueno, ok, vamos. Empezamos. Esto es Extremos, episodio número 452 en Solo Frecuencia Primera. Vamos iniciando con esto. Un grupo de delincuentes ofrecían ayuda económica por internet para captar escolares de 11 a 16 años. Para prostituirnos. Vamos con la nota a continuación. En Extremos, episodio 452. Adelante.
Te llamo porque vi un anuncio en internet sobre la ayuda económica. Quería saber cuánto estás pagando.
Ya, dependiendo, 50.
Nos vemos en un lugar, en un hostal.
Por favor, no sé.
¿Esto es un delito, no, sabes? Nunca. ¿Puedes ir presa por eso?
Sí, yo lo sé, nunca lo he hecho, disculpa.
Lloran, ¿no?
Buscan colegialas, todas menores de edad, a quienes ofrecen lo que llaman ayuda económica. Aunque no lo crea, esta es la modalidad que utilizan depravados sujetos para captar a menores y someterlas a sus más oscuras pasiones.
Al ingresar a internet encontramos páginas como estas que ofrecen ayuda económica a niñas de 12 a 16 años a cambio de una cita íntima. Incluso acá solicitan también fotos recientes en traje de baño.
Nosotros, a través de una colaboradora, nos pusimos en contacto con este sujeto, que en su anuncio decía tener 23 años, ser solvente, quien brinda apoyo a chicas que estén pasando por necesidades económicas, y resalta que no interesa la edad.
Hola, ¿qué tal? Llamo por un anuncio que vi por internet.
¿Cuánto se hace?
16.
El anuncio específico, creo, lo que pido, creo, ¿no? Tú sabes, pegar los anuncios, mayormente, bueno... Te piden, ¿no? Tener relaciones sexuales, ¿no? A cambio de plata.
Nos comenta en qué consiste su ayuda económica y cuánto dinero brinda a las incautas jovencitas.
Ya, pero ¿de cuánto estaríamos hablando?
¿Cuánto sería? ¿Te parece bien, sí? ¿Y estarías dispuesto a entrar ahí mismo, no hacer?
Precavido nos pide que la comunicación la mantengamos mejor vía WhatsApp. Consciente de su accionar delictivo, toma todas las precauciones por temor a ser descubierto.
Ya, pero si vamos a un hotel, no te dejarán entrar con uniforme. ¿Podrás llevar un pantalón aunque sea para que te cambies?
Ya.
Y tú sabes que te prohíben como eres menor de edad aún.
Pactada la cita, enviamos a una colaboradora quien se hizo pasar como una escolar de 16 años. Allí llegó este sujeto de mochila.
¿Qué tal?
¿Dónde has estado?
Estaba acá, no que estaba viniéndome así porque vengo del colegio. Sí. Hombre, lo que pasa es que uno mismo quiere andar para mi clase de promoción.
Sin mayor mayor preámbulo, este sujeto de aproximadamente 26 años intenta llevarla a un hotel cercano.
Ah, por un amigo. Estoy nervioso.
Allí lo interceptamos, pero al ver nuestras cámaras decidió huir.
¿Por qué tú pones esos anuncios en internet ofreciendo ayuda económica a cambio de sexo?
Estoy hablando nomás, señorita.
¿Por qué tú haces eso? ¿Es la primera vez que lo haces? ¿Cuántas veces ya?
Es la primera vez, señorita.
¿Por qué pones esos anuncios? ¿Sabes que es un delito? Llevar a menores de edad a un hotel, ¿sabes que es un delito? No sabes. ¿Por qué haces esto?
Se va corriendo.
¿Por qué haces esto? ¿Por qué te corres?
Huye.
Anuncios como estos abundan en internet, donde sujetos ofrecen desde 50 soles a más a menores que necesitan dinero. Lo más indignante es que estos depravados ofrecen ayuda económica incluso a niñas de 11 años, pues el precio sube si se trata de alguien mucho menor. Este supuesto empresario tiene incluso una escala de precios de acuerdo a la edad. Se aprovechan de la inocencia de niñas y adolescentes con jugosas propuestas. En este oscuro mundo del ciberespacio encontramos este otro anuncio donde se ofrece ayuda económica a colegialas, resalta buen pago y total discreción.
Sí, estoy viendo que ponen una tabla, ¿no? Dice, de tantos años, tanta plata, etcétera, ¿no?
5.000 a 6.000.
¿Eso decía?
Sí, 5.000 a 6.000 por niñas de 11 a 13.
En internet, donde...
5.000 a 6.000, ¿cómo es esto?
Por niñas de 11 a 13.
De 11 a 13 años, 5.000 a 6.000.
Claro, asumo. Solamente decía 5.000 a 6.000, de hecho. Pero bueno, no creo que sea otro tipo de valor. Ahora, increíble cómo el tipo termina corriendo, ¿no? Y a la vez, a cierto punto, comprensible, ¿no? No tiene otra opción.
Claro. Ahora, yo no estoy seguro que también ahí le realmente le den esas cantidades tan grandes de dinero. Yo creo que al final las bien aprovechan para extorsionarlas a las pobres, las que realmente se prestan para ese tipo de anuncios, y extorsionarlas, ¿no? Con publicar, si acá está, con publicar sus fotografías, en fin. En el caso de que no acepte, ¿no? Decía acá está 5.000, 6.000, de 11 a 13 años, y ahí va bajando 4.000 a 5.000.
13 a 14.
En fin, ¿no? Ahí va bajando el rango, ¿no? Y por supuesto, no son consecuentes con sus actos, ¿no? Yo digo que alguien que está seguro de lo que hace, pues da la cara, ¿no? Dice, sí, joder, yo puse el aviso y qué, ¿no? Pero no, todo, ni siquiera sabe hablar. Es lo que más me da cólera, ni siquiera sabe expresarse adecuadamente, ni siquiera sabe conquistar a una mujer, ni siquiera sabe hacer el amor.
Caray.
Bueno, dicen que estos avisos los ponen en internet.
No vengas en la rosa con el tema de mi panza, por favor, ¿ya?
No he dicho nada, ni siquiera se me había ocurrido.
De hecho, lo estaba
pensando.
Claro
que esa es una gran barrera, ¿no?
No, creo que sí. Una cosa es que salgas con una chica, digamos, que tenga diferencia de edad, ¿no? Y es otro tema, y que, caramba, caiga ante tus atributos.
Atributos,
¿no?
Ante tu panza.
O sea, cae por el buen diente. Bueno, lo que quería preguntar, porque lamentablemente de acá no veo el monitor con detalle. Dice que esos avisos los ponen en internet.
Sí.
¿En qué páginas?
En las páginas de avisos clasificados, hay un montón, hay Vido, OLX, en fin, ¿no?
Incluso
hay
en foros.
Bueno, ya desde hace mucho tiempo he sabido de que el internet es una puerta, una vitrina abierta prácticamente para este tipo de ilícitos, ¿no? De avisos, de negocios de esa naturaleza. A veces, en algunas ocasiones, disfrazados de otra cosa, en este caso ya pues simplemente evidentes, ¿no? Sí, uno se pregunta cómo es que sujetos como estos hacen este tipo de negocios, que saben, ¿no? O sea, saben que se están exponiendo fácilmente a ser atrapados, porque si ya lo estás poniendo de esa forma tan abierta, cualquiera pues inmediatamente puede estar al tanto y denunciar el hecho y hacer lo que se ha hecho ahora, ¿no? Una nota y por consiguiente también la actuación de la policía en lo que está ocurriendo. Sin embargo, lo hacen y me imagino es que No sé si pensar que como en otras ocasiones saben que van a salir libres por algún tipo de no sé si de mafia generada en torno a ello y que les va a permitir eso, ¿no? Porque al margen de este delito, al margen de esta nota, el problema es que vemos cada vez más delitos en general que se manifiestan de una manera tan pero tan abierta, tan no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, tan expuesta que te hace pensar realmente pues de que puedes hacer lo que te dé la gana en esta sociedad, en esta situación, porque nada malo o nada lo suficientemente efectivo va a ocurrir que te haga cambiar, te haga reflexionar, ¿no? O sea, si estamos viendo que hay gente que mata a otras personas por robarle un celular y los más frescos siguen y continúan, pues esto es como que casi lo de menos, ¿no?
Bueno, pero mira hasta dónde están llegando. Ahora curiosamente esos avisos han desaparecido, los de chicas así de 11 años, 13 años, ¿no? Lo que sí hay es chicas más bien que se ofrecen, ¿no? Que es diferente. Y dicen tener 11 años, 12 años, 13 años.
Pero el aceptar eso, aceptar ese ofrecimiento ya también es un delito. Uh-huh. ¿No? O sea, pedir y aceptar es un delito, además de promoverlo.
Aceptar también es un delito, según lo que tú dices.
Sí.
¿Por qué?
Es certificado como un delito. Quien incurre en algún tipo de relación con una menor de edad ya es un delito. Consciente o, mejor dicho, que lo apruebe o no la menor.
Sí, lamentablemente la legislación peruana dice así, consideran prácticamente al menor un infradotado.
Algo así.
Es relativo, o sea, por ejemplo, puede tener 17 años la chica y el otro puede tener 18. Se pueden llevarse por un mes, por decirte, y ya, es un delito. Es relativo, ¿no? Pero en fin, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 452 en Sol Frecuencia Primera. ¿Tú has escuchado hablar, hombre serio, de hombres embarazados?
No, más allá de las bromas de los reality
shows. De Arnold Schwarzenegger con la película Junior.
No, Sandro, no estás embarazado. No. Es gordura.
No, bueno, hablando en serio. O de mujeres que den a luz tres veces al año.
No.
Tres veces al año diferentes criaturas.
No, a menos que sea una extraterrestre. Mamá gallina, mamá conejo, ni idea.
De anime,
como vi, ¿no?
Invasión extraterrestre.
Extraterrestre.
Bueno, el asunto es que esto pasa aquí en el Perú.
Oh, por Dios.
Sí, y
debe ser la maca.
¿Ah?
La maca debe ser.
Bueno, no sé. Resulta que, y no es desgracia, puesto que el SIS, el Seguro Integral de Salud, que supuestamente cubre a las personas más necesitadas
con nuestros impuestos,
exactamente, está exigiendo al Estado peruano que le reembolse cerca de 60 millones de soles por haber atendido a hombres embarazados y a mujeres que han dado a luz varias veces al año. ¿Esto ha ocurrido o no? Apreciémoslo en esa nota en Extremos, episodio número 452 en Extremos. Adelante.
La ciencia aún no está enterada que en el Perú se ha reportado un hecho extraordinario, imposible de ser explicado por las leyes de la naturaleza. Hospitales del Estado aseguran haber atendido a más de 190 hombres embarazados, a más de 34.000 mujeres que dieron a luz hasta tres veces en un año, y así una larga lista de proezas médicas supuestamente hechas realidad en pacientes del Seguro Integral de Salud, SIS.
¿Cómo, pe? ¿Cómo? ¿El hombre no se embaraza?
Ni que sea animal para estar dando luz cada rato.
Y ya estamos llegando pues en una, ¿cómo se llama?, en un nivel donde ya no se respeta nada.
No tiene lógica, pues, ¿cómo voy a dar a luz dos veces en un mes?
En los siguientes minutos, los detalles de un negociazo, de una mafia enquistada en los nosocomios del país, que con total desparpajo pretende cobrarle al SIS, la institución que cubre los gastos de salud de los más pobres, nada menos que una deuda estimada en aproximadamente 150 millones de soles por atenciones médicas a todas luces irregulares. Pero en esta historia, el SIS también tiene responsabilidad de arrastre. Dejó que una corruptela incubada en el sector salud por años lo usara como un botín, como una gallina de huevos de oro, pues no hubo una fiscalización seria al debido uso del subsidio del Estado. Y entonces, hoy, en la lista de atenciones por pagar, aparecen pacientes que fácilmente podrían ser catalogados como seres de otro planeta. A casi 4 horas de Huancavelica, en el poblado Chanquil, vive Ponciano Escobar Palacios, de 64 años de edad. Su atención médica, según explicó, fue financiada por el CIS, pues no tenía dinero para cubrir un tratamiento a la vista.
Yo no veo con mi vista, pero yo no veo con una vista nomás, yo veo. Con la izquierda, nadita, no veo.
El humilde campesino aparece en la lista de cobros irregulares, porque aparte de su atención médica original, aparentemente el hospital que lo atendió le estaría pidiendo al CIS que asuma los gastos de este paciente por el alucinante diagnóstico de embarazo. Entonces, fuimos a corroborar este caso de Ripley.
¿Puede embarazarse?
¿Cómo va a embarazar? Yo no soy señora, pues.
Claro. No puedes, ¿no?
Claro, pues, ¿cómo?
Luego del escándalo del negociazo de Carlos Moreno, ahora ex asesor del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el CIS entró en reorganización. Los hospitales del país reclaman a esta institución, administradora de los fondos de aseguramiento en salud pública, el pago de una deuda acumulada de 700 millones de soles por atenciones médicas impagas. Uno de esos pacientes supuestamente es Dionisio Marcos Julián, de 78 años de edad, quien padece de cáncer a la próstata. Es varón. No tiene órganos reproductores femeninos, pero aparentemente padecería un mal al endometrio, la cuna que el útero femenino prepara cada mes para la llegada de un posible embrión. ¿Usted es un hombre que puede quedar embarazado?
No puedo quedar.
¿Sino para llamar a Récord Guinness?
No.
¿Y a la ciencia?
No, tampoco, porque soy un varón.
En el distrito de Independencia vive Elías García Tampis, quien también padecería de afecciones al útero, aunque ya en ironía, él cree que en realidad lo abultado de su abdomen más bien se debería a unos cálculos renales que no lo dejan tranquilo.
Un poquito gordito, ¿no?
Pero la barriga que usted está tratando de ocultar es suya.
Es mía, de todas maneras.
100% natural.
100% natural.
¿Está seguro que allá adentro en sus entrañas no hay un bebé?
Señorita, le aseguro.
Pero estos casos no son parte de ninguna anécdota.
¡Qué tremendo esto! O sea, ya no tiene ninguna vergüenza de actuar de esta manera para robar.
La corrupción en el máximo, en este caso, de su ridiculez. Porque ya es como que está ante la sinvergüencería, que ni siquiera se preocupan por cuadrar bien, ¿no? ¿A qué enfermedad le pongo a este paciente? Es como números. Acá tengo 10 pacientes y al azar. Embarazo, el cáncer al útero, y todas las cosas que han salido ahí, pues, ¿no? Que no tienen la señora, ¿no? Ya dio luz. Por ahí se repite, porque hasta en eso son desordenados en poner seguro los nombres de los pacientes y le vuelven a chantar lo mismo, y de pronto aparece que ha dado luz 3 veces, ¿no? en el mismo año. Y así, ¿no? O sea, y tiene que pasar esto. No, lo peor de todo es que pasa esto y lo van a seguir haciendo. Porque si mal no recuerdo, hace algunos meses, o el año pasado, o no sé, en algún momento hemos visto el caso de un señor. Creo que era un señor que se denunciaba que precisamente había dado a luz o lo habían operado, creo, se decía que lo habían operado del útero también, pues, ¿no? Y decía cómo va a ser operado el útero si es hombre. O sea, desde ahí nada más jalas el hilo de la madeja y comienzas a sacar que no es el único caso, sino hay un montón. O sea,
¿y cuántos más habrán de otros temas?
Y recién, ¿no?, lo dicen ahora.
Estos son los más escandalosos.
Ajá. La pregunta es, ¿quién elabora ese tipo de balances, de informes?
De auditorías.
De auditorías. ¿Quién cuadra esto de una manera, valgan verdades, demasiado tonta, por no decir otra cosa? No, como dice Ana Rosa, siquiera se toman la molestia de a un hombre dar una afección de hombre, ¿no? No sé, cáncer de próstata o cualquier otra cosa.
Son tan ociosos que ni siquiera en eso trabajan.
Claro, exacto. No, un hombre, el endometrio en un hombre... Por favor. Ahora, repito, ¿quién es el que hace todo esto? No, porque alguien tiene que cuadrar esto. Y alguien tiene que presentar también este informe
y no
para
pierdas,
solicitar el pago de
todavía
deuda.
Todavía siguen pidiendo esos 150 millones. ¿Eh?
190.
190 millones de soles.
Entonces, claro, no es alguien, son varios, porque es toda una cadena, ¿no? Desde el quien inicia el informe hasta quien lo recibe y lo pasa como tal.
¿Cuánto es el dólar?
Estamos hablando de 55 millones de dólares. Es brutal.
Es brutal.
56 millones de dólares.
¿De dólares?
¿Soles? De dólares.
¿Dólares soles?
De dólares.
Wow.
56 millones de dólares que le está exigiendo el... en reembolso, estos hospitales del Estado, claro.
Para embolsicárselos en el bolsillo y no para ser usados realmente en tantas faltas, tantas fallas que tiene el sistema de salud.
Que son muchísimas.
Pero mira, 56 millones de dólares que podrían perfectamente servir para pagar mejor a los médicos, ajá, que podrían servir
escuelas, para muchas carreteras, cosas.
Con lo que hemos visto, con lo que he comentado la semana pasada con el caso de salud, por ejemplo, bueno, eso no tiene que ver con salud. Pero imagínate,
pero
es parte del Estado.
Claro.
Pero imagínate qué no habrá allí. Yo mismo lo he podido experimentar y ver en carne propia la forma tan disipada, pues, cómo se trabaja en salud. ¿No? Hay por ahí uno que otro que tiene ganas de hacer las cosas, pues, pero se pierde dentro de un mar de corrupción y de egoísmo. Sobre todo de egoísmo. Porque piensan más en ellos que en la gente, la pobre gente. Que tenemos que ir de alguna manera como casa del jabonero a atendernos en esos lugares. Esto es Extremos, episodio número 452. Usted escucha Sol Frecuencia Primera. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica. Puede encontrarnos en LinkedIn, puede encontrarnos en Facebook, Twitter y por supuesto aquí en la radio también lo puede sintonizar en su teléfono móvil vía TuneIn. Vamos a regresar, hay un atentado tremendo que ha ocurrido en el London Bridge, en el puente de Londres. Nuevamente el Estado Islámico y su insanía por creer que de esa manera alaban a su Dios ha hecho de las suyas y de manera brutal, como siempre. Regresamos, esto es Extremos, episodio 452 en Sol, Frecuencia Primera. Volvemos.
Serenata, te traigo serenata. Asómate por la ventana, que vine a cantarte, por fin a confesarte. Tengo un ejército de besos kamikaze, dispuestos a volar buscándote. Ansiosos por morir, tocando tu piel. No tengas miedo, mujer. Yo solo quiero quererte y darte manos llenas, todo mi amor. Serenata, para que sepas lo mucho que me encantas. Ser más que amigos es lo único que pido, porque contigo se aceleran mis latidos. Y quiero ir a volar buscándote, ansioso por morir, tocando tu piel. No tengas miedo, mujer. Yo solo quiero querer.
Pasos a caminar,
mulata, te traigo serenata.
Allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De vuelta en Extremos, episodio número 452 en Sol, frecuencia primera. Bien, vamos a presentar este otro asunto de que estábamos conversando aquí en interno, que también por supuesto preocupa mucho, pero eso lo vamos a presentar en un momento, el caso de el gran cantante José Luis Rodríguez el Puma y también este atentado en Londres. Antes de ello vamos con esto, que son las 7 ocasiones en que los políticos hicieron barbaridades frente a cámaras. La nota a continuación, con Ross.
¿Ofende a alguien si digo que en materia de políticos cada democracia tiene lo que se merece? Porque ¿quién los pone ahí si no es la gente con su voto? Se supone que ellos deben ser los mejores ejemplos, los más decentes representantes de las sociedades de donde emergen. Pero hoy vas a ver 7 casos extremos en el que importantes líderes dijeron o hicieron barbaridades. Abróchate el cinturón para un viaje tan cómico como digno de frotarte la frente con estupor, porque estas son las 7 ocasiones en que presidentes o líderes políticos hicieron barbaridades ante las cámaras. Número 7. La Casa de Nariño es el nombre que recibe el Palacio Presidencial en Bogotá, capital de Colombia. Este magno lugar tuvo a un empleado llamado Luis Fernando Herrera, alias El Mechudo, apodo que le puso Álvaro Uribe Vélez, quien fue presidente de ese país entre los años 2002 y 2010. El señor Herrera era ayudante del presidente Uribe, pero un día metió la pata hasta el fondo y causó un escándalo en la prensa. Esto al presidente no le gustó nada. Y aunque lo que transpiró del inmenso regaño que le dio al Mechudo por teléfono debía ser algo privado, la conversación fue grabada y transmitida no solo en los medios de Colombia, sino de todo el mundo. Mundo que llegó a ver hasta qué punto podía llegar la furia de Uribe.
A ver, Mechudo.
Presidente, ¿qué me cuenta?
Quiero decirle que estoy muy berraco con usted y ojalá me graben esta llamada. Presidente. Yo no dejo arrimar gente aquí que venga a buscar caminos de corrupción. Estoy muy berraco con usted.
Yo nunca he sido corrupto.
Y lo que y si lo veo, le voy a dar en la cara, marica.
Presidente, yo nunca he hecho eso, por favor.
Entonces aparezca donde el fiscal aclararle eso. Porque es que lo están señalando a usted de, claro, que, de que usted fue a pedirle una plata a unos bandidos, claro, que para excluirlos de extradición. ¿A quién ha excluido este gobierno de extradición? Un gobierno que lleva 480 extraditados, que ha procedido con toda honradez, y usted abusando de la amistad que aquí se le ha tenido.
Pero imagínese, ¿yo cómo voy a hacer eso abusando de su amistad?
Entonces acude donde el fiscal y aclárele. Claro. Y déle la y lo que y si lo veo, le voy a dar en la cara, marica.
Yo nunca he hecho.
Número 6. Si algo quedó claro la noche del 5 de diciembre del año 2007, es que Hugo Chávez Frías era un mal perdedor. Aquel día se celebraba un referendo en el que el difunto presidente venezolano intentaba aprobar una reforma constitucional. Cuando los resultados fueron dados y se reveló que perdió, Chávez no tardó en hacer cadena nacional por radio y TV para decir esto.
Dejen quieto al que está quieto. Sepan administrar su victoria. Pero ya la están llenando de mierda. Es una victoria de mierda. Y la nuestra, llámenla derrota, llámenla. Eres de coraje, es de valor, es de dignidad. Golpea, imperio. Mira, no nos hemos movido un milímetro. Bueno, nos moveremos. Vamos adelante. Me voy a atender a Mesaro. Muchas gracias. Si quieres, continúa tú.
Lamentablemente, no fue solo el video. Fotografías del presidente venezolano durante la cadena demostraron que tenía una herida fresca en el nudillo de la mano derecha. Lo que solo quería decir que o le dio un golpe a alguien o le dio un golpe a algo.
Inexplicable, fue interrumpido por el exmandatario.
No me vayas a meter. ¿Está metido? A ver. A mí no me jodes tú, ¿oíste?
Número 5. Ocurrió en Praga, capital de República Checa. Un ministro llamado Miroslav Masek se la tenía bien jurada a su rival político y enemigo, David Rath. El señor Rath hizo comentarios personales sobre la vida privada del ministro Masek, y uno de esos comentarios era una observación desafortunada hacia su esposa. El ministro esperó al día en que ambos estuvieran frente a frente y luego de un breve discurso en el que criticó a Rath por semejante afrenta, dijo, y cito, «Ahora permítanme un momento que tengo una cuenta que saldar». El resto habla por sí mismo.
Volte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji. Pan minister Rád byl předem varován, varoval jsem ho tiskem, je to moje ryzí soukromá záležitost. Zaslouží si to. Pane ministře, velmi dobře víte, pane doktore, tady to vyřizovat nebudem. Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu. Proč jste se mi nepostavil jako chlap čelem? Vy jste zbabělec.
Número 4. El Vacilón de la Mañana es un legendario programa de radio latino en Nueva York. A ellos seguramente los conoces por las bromas telefónicas a Manolo.
Mire, usted lo que es un animal, yo llamé para pedirle perdón a usted, ¿sabe?
¡Animal, el coñazo, su maldita madre!
Por razón le dicen usted Manolo Cabece Huevo, cabeza.
¡Coño! ¡Me cago en la que le parió a ti, man nacido, coño! ¡Coño de la
bolita! Sin embargo, la sucursal del programa en Miami, animado por Enrique Santos y Joe Ferrero, alcanzó estatus legendario al engañar a los servicios venezolanos y lograr llegar telefónicamente hasta Hugo Chávez y pocas semanas después, Fidel Castro. Y fue con este último que ocurrió algo aún más increíble. Chávez se quedó callado cuando comenzaron a insultarlo.
Todo es el martes, yo no...
Sí, usted no quiere que yo le complique el bien.
Hugo Chávez.
Sí.
Enrique Santos y Joe Ferrero desde Miami. Sal de Venezuela, cabrón, terrorista, estás acabando con el pueblo, coño. Animal, asesino.
Pero Castro fue muy distinto. El truco que ocuparon consistía en usar un programa con pequeñas frases grabadas de Chávez. De modo que, usando a un hábil bromista que fungía como secretario, lograron engañar a Castro.
Hace falta que hagan una búsqueda extensa y detallada, y las personas que sean responsables respecto a esto deben de ser llamadas.
Correcto, ya comprendo.
¿Me oye?
Sí, ahora te oigo,
claro.
Recuerde que la línea no está segura, Castro.
Sí.
Pero cuando finalmente decidieron terminar la broma, las cosas se pusieron calientes.
Que si usted está informado respecto a esto, dice que usted entiende que este es el tema número uno.
Sí, estoy informado y absolutamente conforme, si es que no...
¿Estás conforme con la mierda que ha hecho la isla? ¿Estás conforme con la mierda que ha hecho la isla, asesino? Enrique Santos y Joe Ferrero desde Miami, el Sol 95.7. Caíste igual que Hugo Chávez.
¿En qué caí, come mierda?
Enrique Santos y Joe Ferrero desde Miami. Te está escuchando todo Miami. ¿Qué nos tienes que decir?
Maricón son.
¿Qué nos tienes que decir?
Yo ni cojón.
¿Qué nos tienes que decir?
No he oído nada. Vete para el coño de tu madre.
Todo Miami te está escuchando, Fidel Castro.
Los videos Fernando Olivera para luego chantajear a la gente. O sea, Olivera, un delincuente total de marca mayor. Por supuesto, quien hizo el agregado fue el pedófilo.
Número 3. El grupo político Amanecer Dorado en Grecia es infame por ser una rejunte de trasnochados que quieren parecerse al partido nazi. Y dado que el pueblo griego ha pasado por crisis tremendas en los últimos años, Amanecer Dorado, tomando ventaja, consiguió ganar varias elecciones de diputados. Ellos no han escatimado en discursos radicales, marchas violentas y consignas fascistoides. Pero uno de los portavoces del grupo, un político llamado Ilias Kasiliadis, demostró qué tan rastrero era ante cámaras de televisión. ¿Quieres saber lo peor? Luego de agredir a esa mujer, el tipo huyó. Por hacer eso, tuvo que cumplir prisión domiciliaria.
Señorías, en una frase, en mi coño y en mi moño mando yo, y solamente yo.
Número 2. Lo que vas a ver a continuación es bastante bajo, bochornoso, patético y triste. Una de esas cosas que hace que el mundo civilizado mire mal a un continente entero, porque no viene de un simple político, sino de un presidente. Año 2010, Bolivia. Miembros y políticos del Partido Socialista MAS, entre ellos el presidente Evo Morales, jugaban un partido amistoso contra miembros y políticos del partido Movimiento Sin Miedo, por sus siglas MSM. Era un acto de proselitismo político, pero en determinado momento, un funcionario llamado Daniel Cartagena le hizo un foul a Evo Morales. El presidente boliviano contestó así.
Hoy, a tan solo 5 minutos del inicio, las diferencias se notaron, al punto que un jugador del MSM lesionó a Morales de un golpe en la espinilla. Pero Morales no se quedó atrás e increpó al jugador con un rodillazo.
Guys, please, Joe, please, folks, I'm sorry you had to see that. It's not right.
Número 1. Lo que mora aquí en el primer lugar es bastante especial. Una manera pintoresca de terminar el top. No sería primera vez que funcionarios del gobierno venezolano dan la nota.
El único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado.
Sí, pero no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de Louis Vuitton, unos zapatos.
Yo no sé qué, claro que sí, no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que...
Y este es solo uno entre docenas y docenas de ejemplos.
Fue precisamente un allanamiento que se hizo en Valencia por parte del comandante de la guarnición de Carabobo, el general Luis Felipe Acosta Carlet, en la Coca-Cola, precisamente de Panamá. Vamos a escuchar.
Marta Regional.
General, hoy se vencía el plazo de 48 horas que el INDECU le daba a la empresa para...
Perdón, señorita.
¿Eso no es mala educación?
No, tú sabes que fue un instinto, ¿verdad? Y se me salió.
Múltiples veces, funcionarios y militares chavistas han sido acusados de ser corruptos, hipócritas y de no hacer lo que predican. Si nos ponemos a contar todas las faltas que ha habido en ese gobierno, no acabaríamos nunca. Así que simplemente toquemos lo que fue uno de sus puntos más patéticos. Era el año 2011. En aquel entonces, Elías Jagua era vicepresidente de Venezuela, hombre en el que recaía gran peso de las responsabilidades porque ya entonces, aunque no lo admitieran públicamente, Chávez estaba enfermo de cáncer. Un día, a Jagua le tocó dar el discurso de inauguración de los Cuartos Juegos del Alba, un evento multideportivo en el que participan varios países de América Latina. Cuando más tarde ese día comenzó a retransmitirse en todo el mundo el discurso de Jagua, este intentó excusarse diciendo que el micrófono estaba malo y que por eso se le escuchó extraño. Eso solo dejó en evidencia el poco valor cultural y moral del chavismo. Pasa que Elías Jagua, vicepresidente de Venezuela, estaba completamente borracho. Míralo.
Y al pueblo de Barquisimeto, un saludo
Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guyana, Haití, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela. Un saludo a la patria bolivariana. En nombre del comandante presidente Hugo Chávez, del gobierno bolivariano, del pueblo venezolano, en nombre de nuestro pueblo, le damos la más cordial bienvenida. Compatriotas, a jugar, a competir bajo el espíritu de la solidaridad, de la hermandad y de la unión de nuestro pueblo. El ALBA es un instrumento, un espacio para la unión, para la hermandad, para la solidaridad. Compatriotas, vamos a jugar, a competir, a ganar y a ser hermanos verdaderos. Damos por inaugurados esta cuarta edición de los Juegos del ALBA. Saludos, compatriotas.
Bueno, el gabinete.
Saludos y salud, en realidad, ¿eh? ¿Qué es? Pero estos los venezolanos son reyes, ¿ah?
Tienen varias ahí en el ranking, ¿no?
Malta regional estaba tomando el comandante, ¿no?
Malta regional. Sí. ¿Tiene gas?
Sí, claro, es Malta.
Ah, no sabía que venía con gas la Malta.
Sí, viene con gas.
¿Tú tomas?
Sí, hay una marca de Malta que se vende en el Perú.
Ya.
Y sí, tiene bastante, bastante gas. Pero de ahí a soltar tres en menos de 10 segundos ya es... Ya no es un instinto.
Por instinto,
según. Por instinto. Bueno, y este diputado griego que le agarra cachetadas a su rival de.
Y le tira el sillazo, debate, ¿no?
Y el que le tira un sillazo. Bueno, apareció Fernando Olivera también, apareció por ahí, ¿no?
Sí, también, Fernando Olivera.
¿Era Beto Ortiz a quien se refería? ¿Podría ser?
Me parece que sí.
Sí, ¿no? Es el único acusado de pedofilia, creo.
Tremendo, tremendo.
Terrible.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 452. En Sol Frecuencia Primera. Volvemos en un momento.
Quise amarte tanto y
quise amarte tanto y tanto, y sé que querías y sonreías.
Jamás te había visto, ¿quieres?
Imaginaba era feliz.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Qué hermosa canción.
Sí, me gustó. Sí, me gustó.
Son de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 452. Tengo acá una noticia que nos hace llegar Meet. Perdón, el hombre serio nos hace llegar.
Por Dios, empezamos ya. Inconfundible, esta voz tiene que ser inconfundible.
Bueno, te he confundido con una chica, bueno, en fin. Mi botecita. Dice, unas chicas, amigas mías, fueron a comer pollo a la brasa o algo así. Es pollo rostizado, me parece. Botaron el voucher y luego las acusaron de haber comido gratis y no haber pagado, y tuvieron que ellas buscar el voucher en la basura para demostrar si habían pagado, y solicitaron el libro de reclamaciones y no se los dieron. Les trataron muy feo. Ante ello, Totus Supermercados dice, ante los recientes hechos ocurridos en una de nuestras tiendas, Hipermercados Totus informa que lamentamos el malestar que pasó nuestra clienta en la tienda ubicada en Cañete. Eso ha pasado en Cañete. La empresa se pone a disposición de la clienta y se está comunicando con las personas afectadas para poder ofrecerle las disculpas que corresponden. No, pues, es que en negocios no hay disculpas. Estamos revisando nuestros procesos, etcétera, etcétera, y métanse el dedo al trasero. Okay. No sé por qué les gusta escribir estupideces como esa. Están revisando sus procesos, disculpas, en fin, ¿no? Parece que lo ha hecho un practicante de community manager. Sí, realmente ridículo. Ni siquiera practicante, un aprendiz, diría yo. Bueno, realmente patético la forma como responde. Ni siquiera tienen un respeto por la marca. Ya, ahora, tú eso lo has encontrado seguramente en medios sociales, en Facebook.
Sí.
Ya, bueno, no tiene nada que ver.
Han tenido que. Lo que se difunde mucho también es el video de las señoritas buscando dentro de la basura el voucher. Ahora, vamos al hecho.
de que normalmente cuando se consume algo, cuando se compra algo dentro de la tienda para poder consumirlo en ese mismo lugar, siempre colocan un sticker, ¿no?, que dice cancelado. Bueno, sí, más allá de la responsabilidad de la señorita, sino guardar su comprobante de pago, que se dice siempre, guarden sus comprobantes, que puede ser necesario. Si no lo hicieron, simplemente con revisar las cámaras es suficiente. No tienes que someter a un cliente a la humillación de revisar en la basura para poder
es
comprobar lo que ha hecho.
Tendrías que hacer.
Exacto.
En realidad.
Exacto.
Sí, pues, hay muchas fallas en los procesos.
Demasiadas.
Y no se las puedes endosar al cliente. Menos aún hacer... Ese comunicado, en realidad, tienes que hacerlo...
No, es un fuck eso.
No, o sea, tienes que hacerlo luego que has contactado a la clienta. Primero tienes que contactar a la cliente, bueno, capaz lo están haciendo para convocar a la clienta porque ni siquiera saben quién fue. No, pero asumo que le deben haber pedido algún tipo de documento o algo. Ahora, es verdad.
No, la denuncia en Facebook está con la misma persona afectada. Una de las personas, porque eran dos.
Ya, correcto.
O sea, una de las personas afectadas subió esos videos a Facebook realizando su denuncia. O sea, mínimo creo.
¿Sale ella misma?
Sí.
¿Tienes el material?
Tendría que buscarlo, Sandro. Permíteme, quizá demore algunos minutos.
Bueno. Ya, bueno, pero ¿qué casos como esos hay? Y las disculpas, no, pues, no son... En negocios no se puede hablar de disculpas, se habla de compensaciones. Así es en negocios. Y está mal, pues, ¿no? Está mal que la traten humillantemente a una persona. Sí, hay muchas fallas, hay muchos improvisados. Yo no sé, a veces... Bueno, frecuentemente veo a pseudo-coaches que agarran y dicen, uy, yo he enseñado o doy training a te sale ahí una recatafila de logos, ¿no? De empresas que han dado, etcétera. Y digo, pucha madre, si tú le has dado a esta empresa o a este supermercado, ya entiendo cómo están así, ¿no? Están en ese nivel de desastre, ¿no? Pero en fin, ¿no? En el caso de Totus, sí, pues yo veo bastante descuido en Totus. Descuido en el tema de la limpieza. Suele, pues, la gente comer en los food courts y se demoran mucho en recoger los enseres, los restos de comida, y eso trae moscas. No ponen zonas para niños. En consecuencia, los niños van revoloteando, pues, por ahí, corriendo. A veces tienen accidentes. Y situaciones como esas. Aparte, la calidad de la comida tiende a ser muy, muy... muy grasosa, muy pesada. Entonces, como que no justifica mucho. Y muchas veces no hay mucha variedad de comida. En realidad no a toda hora. Pero en fin, ¿no la encontraste?
No, ya la perdí.
Bueno, en fin. Ok, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 452 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a continuar con el programa. El día sábado, anteayer sábado, ocurrió un tremendo atentado por parte de insana gente, ya todos abatidos, del Estado Islámico. Dicen, se le acercó un hombre que le dijo, esto es por el Islam, y lo apuñaló. Este testimonio se lo dio Daniel O'Neill a su madre en el hospital, donde está internado con una cicatriz de 17 centímetros de profundidad. La madre de un chico de 23 años herido en el atentado terrorista de Londres afirmó que el agresor que apuñaló a su hijo le dijo antes de clavarle el arma que lo hacía por el Islam, según declaraciones recogidas por medios británicos. A la salida del hospital King's College, al sur de Londres, donde visitó a su hijo Daniel, convaleciente, Elizabeth O'Neill explicó a los periodistas congregados que el chico se encontraba con su novia saliendo de un local cuando fue agredido por un hombre que blandía un cuchillo. Acababa de salir del bar y se le acercó corriendo un hombre que le dijo, esto es por mi familia, esto es por el Islam, y le clavó un cuchillo. Relató la mujer, quien indicó que si bien todavía no hay un diagnóstico claro sobre el estado de salud de su hijo, los médicos no pueden descartar que haya podido sufrir daño en un riñón por el ataque. La madre de Daniel O'Neill, que al parecer entró de nuevo en el bar tras ser acuchillado mientras su atacante huía, reveló también que el joven tiene ahora una cicatriz de 17 centímetros que va desde la barriga hasta la espalda. Hubo disparos, le dijeron a todo el mundo que se tumbara y después que se fueran a la parte de abajo del bar. O'Neill elogió el trabajo absolutamente fantástico de la policía británica, que trasladó a su hijo herido al hospital, así como la labor de las enfermeras y el personal médico. Estas personas dicen que cometen esos actos en nombre de Dios, lo que es una broma absoluta. El ataque perpetrado el sábado comenzó con un furgón que arrollaba a viandantes en el puente de Londres, en el London Bridge, del que posteriormente salieron tres hombres con cuchillos que atacaron indiscriminadamente a ciudadanos en el cercano mercado de Borough. A consecuencia del ataque murieron 7 personas y 48 fueron hospitalizadas en 5 centros médicos de la ciudad, de las que 36 siguen ingresadas y de ellas 21 están en estado crítico. La policía británica ha detenido hasta la fecha a 12 personas tras haber efectuado varias redadas en el barrio de Barking, al este de la capital. Scotland Yard aún no ha develado la identidad de los 3 agresores, que fueron abatidos por 50 disparos de 8 agentes que acudieron al lugar del incidente de manera inmediata. Esto ha ocurrido en Londres y no olvidemos que aún está fresco el atentado durante el concierto de Ariana Grande en Manchester. Yo he tenido ocasión de viajar a Londres en el año 2013, en marzo, entre febrero y marzo del 2013. Es un lugar aparentemente que inspiraba mucha seguridad, hay mucho orden, la policía ejerce un gran respeto por parte de la gente, de la ciudadanía, y sí, es verdad, Londres, especialmente Londres, es una ciudad multicultural, especialmente con personas que vienen del Asia y del África, del Medio Oriente y también del África, con culturas diferentes, no solamente son los ingleses en sí. El ataque terrorista en Londres es contado por un testigo peruano, Eugenio Mateo Fernández, guaralino de nacimiento, de 54 años, ya estaba por cerrar el local Tito's Peruvian Restaurant, donde es uno de los chefs estrella. Él no lo sabía, pero una furgoneta blanca había atropellado a varias personas en el emblemático London Bridge, a pocos metros de su centro de trabajo. De repente entraron 2 personas llenas de sangre pidiendo auxilio. La casa estaba llena, todos cenaban. Mi hijo cerró la puerta y dijo a los comensales que se tiren al piso. Eran cerca de las 10 de la noche en Londres y se preparaba para funcionar como discoteca, pero esta finalidad se vio interrumpida tras la desesperación y el llanto de los clientes al entender que el hecho se trataba de un posible atentado. Si el asesino hubiese entrado al restaurante, se hubiese armado la masacre. Habían más de 30 personas. Mi hijo pudo ver al hombre con un cuchillo muy grande. Eugenio vive junto a su hijo Samir en Londres. Él es chef de otro local y esperaba que su padre terminara de trabajar para tomar juntos unos tragos. Ya estaba en la cocina y salí cuando la gente empezó a gritar. Vi a gente tirada en el piso con mucho miedo. 2 de ellos con sangre. Mi hijo los ayudaba. Yo opté por cerrar todas las puertas. La noche inglesa se llenó de sangre y desesperación por la alerta de sospechosos que armados de cuchillos apuñalaban a las personas que se encontraban a su paso. El primer incidente ocurrió en el London Bridge, a 20 minutos del trabajo de Eugenio, quien logró salir con vida gracias a la rápida acción de la policía. Llegaron los agentes policiales al local y nos escoltaron 7 cuadras lejos del restaurante. Ellos tenían miedo de que podamos ser atacados. La zona donde trabaja Eugenio es una zona tranquila. Su trabajo se encuentra al costado de una estación policial y nunca necesitó de seguridad particular. El chef peruano, que decidió salir de su natal Huaral hace 14 años para trabajar por su familia, pudo ver al Perú en la década de los 90 en el atentado de Londres. Recordé cuando no podíamos salir a la calle por culpa del terrorismo. Tras lo ocurrido aquí estoy muy mal. Ver cuerpos llenos de sangre me afectó demasiado. Felizmente no nos pasó nada. Eugenio cuenta que a pesar de la ola de atentados que vive Londres, no piensa dejar su trabajo en el país. Pienso seguir trabajando aquí y hay mucho por seguir adelante.
Realmente es terrible la situación que están viviendo. Sí, efectivamente nos hace recordar, rememorar, ¿no? Lo vivido acá en Perú durante la época del terrorismo, pero eso es como le comentaba al hombre serio fuera de los micrófonos, a veces siento que ese terrorismo es peor que el que incluso sin, o sea, no quisiera darle una calificación, ¿no? De cuál ha sido peor. El terrorismo al final es malo, de cualquier punto de vista que lo veas es dañino y es terrible. A lo que voy es que esa gente es realmente muy fanática, extremadamente fanática, o sea,
y resentida.
Claro, los terroristas de por sí tienen una, o sea, eso como parte de toda su psiquis, el ser fanáticos a una ideología. Pero como que tienes muy claro qué cosa es lo que es, y en gran parte también en medio de todo eso había pues un gran interés que tenía que ver con lo económico, con otros intereses de poder, en fin, ¿no? Pero este tipo, estos terroristas, o sea, tú estás caminando en la calle y vienen y ¡fua!, te zafan un tremendo cuchillo por Alá, ¿no? Porque, no sé, o sea, les dicen como si fueran, no sé, como si tuvieran un chip en el cerebro, ya comandados desde una computadora como robots, ¿no? Te toca mandar, levántate, sal y mata, ¿no? Una cosa así, o sea, de que tienen que hacer, como si eso fuera, pues, el fin último y supremo. O sea, acá los terroristas atentaban contra otros, ¿no? Pero no se mataban a sí mismos. No se inmolaban en la gran mayoría. O sea, la gran mayoría de los atentados era matar a otros y punto. Estos llegan al punto de inmolarse y morir, lo cual te hace sentir, pues, ya mayor terror. Porque sabes que sí son capaces de todo. De todo. O sea, no hay forma de amedrentarlos. Van a morir por la causa. Acá los terroristas también les dicen van a morir por la causa, pero a la hora de la hora corren. Una cosa así. Esos no. Igual el terror es el mismo, el que causan a la gente, y las consecuencias son las mismas. Muere gente, muere mucha gente inocente. Pero lo que siempre me preguntaré, y no sabré aún, ¿no?, cómo encontrar una respuesta, es de verdad, ¿cómo puedes acabar con eso? Es casi toda una cultura. Una cultura de personas que están con el objetivo concreto de pensar que esa es la manera de llegar a su, entre comillas, paraíso, ¿no? A su Dios.
Bueno, pero esto es una concepción en realidad. O sea, es el extremo de una religión. Quienes podemos tener algún tipo de contacto con personas que creen o profesan el Islam, no sienten a ese tipo de personas que los represente.
Claro, ¿no? O sea, eso es evidente.
Claro, eso es evidente. Es como si le pidieras a un católico o le preguntaras, ¿tú sientes que la Inquisición en algún momento te representó? Y te va a decir que no.
Claro, es como acá, los peruanos, los terroristas que eran peruanos, decían que lo hacían por amor a su patria.
A los pobres, pero, en defensa de los pobres.
Claro.
Como pude.
Claro, ¿no? Y pero también por una cuestión de sacar el país adelante, ajá, desde su punto de vista, pero no nos representaban a todos los peruanos. No,
y mucho menos a quienes asesinaban.
Claro.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido acusado de explotar el crimen para fomentar su política migratoria, que es considerada discriminatoria. En Washington, el presidente Donald Trump fustigó el día domingo al alcalde de Londres, Sadiq Khan, acusándolo de restarle importancia a la amenaza terrorista un día después de los atentados que afectaron la capital británica. El alcalde de Londres no le hizo caso a la serie de tweets que escribió Trump mientras sus críticos lo acusaban de explotar un ataque terrorista para su beneficio político, cosa que no es la primera vez que hace. Un vocero del alcalde afirmó que Khan tiene cosas más importantes que hacer que responder al desinformado tweet de Trump. ¿Qué estás haciendo, Breserio?
Jalando el cable del cargador, disculpen.
¿Quieres electrocutarte? ¿Qué?
No, me voy a involucrar por la causa. Público,
por favor. Donald Trump criticó el intento de Khan de tranquilizar a los londinenses luego de que tres ataques atropellaran a varios peatones con una furgoneta y luego acuchillaron a otros. Al menos 7 muertos y 48 heridos en un ataque terrorista. Y el alcalde de Londres dice que no hay motivos para alarmarse, escribió el presidente estadounidense en un tuit. Trump dijo que el ataque demostraba que era tiempo de dejar de ser políticamente correctos y atender el problema de seguridad de nuestra gente. La noche anterior, mientras los sucesos se desarrollaban, el presidente escribió en Twitter que los ataques resaltaban la necesidad de tener una restricción de ingreso a Estados Unidos de los viajeros provenientes de varios países donde la religión musulmana es la predominante. Khan, en una entrevista con la BBC,
realizada horas después de los ataques, había dicho: mi mensaje a los londinenses y a quienes visitan nuestra gran ciudad es que mantengan la calma y estén atentos hoy. Observarán una mayor presencia policial, incluyendo oficiales en uniforme y armados. No hay razón para que se alarmen por eso. Respondiendo a las críticas de Trump, un vocero dijo que el alcalde tenía cosas más importantes que hacer que responder tweets que deliberadamente sacan de contexto sus afirmaciones.
Por supuesto, lo que más hacen este tipo de atentados es aumentar el pánico. O sea, es crear un ambiente en el cual el mundo occidental ve a todo el mundo oriental como una manga de fanáticos. No, incluso la posición de Trump ahora le va a traer más adeptos, no, más, incluso más adeptos de los que ya tenía. Más personas con miedo, más personas que van a ver estos atentados como ellos no deben entrar, ellos, no importa quiénes, pero ellos, ¿no? Y incluye no solamente a este bloque islamista, sino incluye a todo, incluyendo latinos.
Vamos a regresar con Extremos, episodio número 452 en Sol, Frecuencia Primera. ¿Qué pasó, hombre serio? No, si yo quiero volver. Ya te electrocutaste finalmente. Okay. Viene Debbie Gibson, amiga de la casa, de acá de Solo Frecuencia, por cierto, cantando este extraordinario tema, Think With Your Heart. Think With Your Heart, Debbie Gibson, en Solo Frecuencia Primera y en Extremos, episodio 452.
Quiet now while I hold you. Turn it off, the mind that is stopping you. Love is here, so why deny what you feel? Think with your heart, speak with your soul. Touch me and feel.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Internet. Miles de personas han contribuido al desarrollo de la llamada red de redes, y aunque Bill Gates y Steve Jobs son mencionados frecuentemente, no fueron ellos quienes inventaron el Internet. Apenas eran niños cuando inició todo. Allá a mediados del siglo XX, quien pensaba en una computadora solo podía pensar en enormes cajas del tamaño de habitaciones llenas de bulbos y que almacenaban información en tarjetas perforadas. Incluso el genial escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, cuando se imaginó un sistema para atender las necesidades de cómputo de todo el mundo, solo se pudo imaginar a Multivac, una máquina del tamaño de una ciudad. Más poder solo se podía concebir con más tamaño. Pero también se imaginó que a esta computadora se le podían formular preguntas desde terminales en cualquier parte del mundo, en una especie de red global. Aún así, el control de la información estaba centralizado, a diferencia de la actual Internet. El nombre más importante relacionado con el origen del Internet seguramente nunca lo has oído: Joseph Carl Robnet Licklider. Las ideas de este psicólogo y científico de cómputo modelaron todo lo que entendemos hoy como el Internet. Una red global, la computación descentralizada, las interfaces gráficas y sobre todo el libre flujo de información entre organizaciones e individuos, todo en un concepto que llamó la red intergaláctica de cómputo. Estamos en 1958, en plena Guerra Fría. Rusia y Estados Unidos, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pelean por la supremacía mundial, sin balas ni explosiones, pero con la siempre presente amenaza atómica. Los rusos acaban de lanzar el Sputnik, el primer satélite artificial. Como respuesta, Estados Unidos funda la ARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa. Aunque dependía del Departamento de Defensa, la misión de ARPA no era militar. Buscaba apoyar a los científicos de las universidades estadounidenses para evitar que les ganaran los rusos. Y además, les daba a los investigadores una sorprendente libertad para investigar. Cuando Licklider fue nombrado encargado de una sección de la ARPA, convenció a sus compañeros de que sus ideas acerca de la red intergaláctica eran muy importantes. Desde ahí, Ivan Sutherland y Bob Taylor fundaron ARPANET, el ancestro de la actual Internet. Verás, las computadoras ya se podían conectar entre ellas enviando y recibiendo datos. Esto forma redes, pero en los medios tradicionales la información se distribuye a manera de flujo ininterrumpido. Piénsalo como una llamada telefónica en la que las palabras fluyen de manera continua desde el principio al final de la conversación. Pero al tratarse de datos muy precisos, cualquier pequeño error que ocurra en la transmisión puede descomponer el resto de la información. Imagínatelo como el juego del teléfono descompuesto. Esto limitaba tanto la cantidad de información que se podía transmitir como el tamaño de las redes. En los años 60, en laboratorios de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, se experimentaba con algo llamado paquetes de red. En lugar del flujo continuo de datos, en las redes de cómputo se empezaron a usar paquetes de información con tamaños bien definidos que, además de la información, tienen metainformación, una cabecera que contiene datos para hacer llegar el paquete a su destino y una cola que indica el final y el tamaño del paquete y que ayuda a verificar que no haya errores. En 1982 surge el IP, el protocolo de Internet, que es como el idioma común que dice cómo se debe empacar, etiquetar y transmitir la información para que las computadoras se entiendan entre ellas. Aunque el término Internet Working, que significa conectar varias redes en una sola red, ya existía desde los años 60, es en este momento en el que la abreviatura Internet se vuelve popular. En esta época, la Internet permitía varios servicios: correo electrónico, transferencia y búsqueda de archivos mediante FTP y Archie, respectivamente, el BBS, un sistema de boletines que también permitía juegos en línea de solo texto, y el Gopher, un precursor de la actual web. En 1991 surge el segundo nombre relacionado con la Internet actual, el llamado padre de la World Wide Web, Tim Berners-Lee. En esa época experimentaba con el hipertexto, documentos que en vez de tener que leerse todos de corrido, presentaban links, enlaces o vínculos que permitían saltar a otras partes de la página, a otros documentos o incluso a archivos de otro tipo. Trabajando desde el CERN en la frontera de Suiza y Francia, decidió combinar el poder de la naciente Internet con la hipertextualidad y dio origen a la web. No hay que confundirlas. Internet es el sistema de redes global y la web es uno de los varios servicios que accedemos a través de Internet. A través de la web podemos acceder a documentos, imágenes y video, acceder a foros, tiendas electrónicas y redes sociales. El investigador Carlos Scolari llama a estos procesos hipermediaciones y dice que se distinguen de las mediaciones tradicionales por 5 características únicas: multimedialidad, digitalización, hipertextualidad, interactividad y reticularidad. Los llamados medios masivos permitían a unos cuantos privilegiados producir mensajes para que los consumiera un gran público. En la actualidad, todos los que tengan acceso a Internet pueden ser tanto consumidores como productores de mensajes. Tú, por ejemplo, no solo consumes información, sino que si eres autor y compartes tus cuentos, ilustraciones, videos o música, te puedes convertir en un prosumidor. Curiosamente, mira las cosas interesantes que puedes comprar a través de Internet.
Siempre es interesante conocer un poco acerca de la red de redes, esa que nos permite en estos momentos llegar a ustedes con mi voz distorsionada porque el operador se está equivocando.
¿Se me escucha bien ahora?
¿Sí? ¿Perfecto?
Seriamente.
Siempre es bueno saber un poco. Yo en realidad pensaba, más allá de ARPANET, que Steve Jobs y Bill Gates eran piezas fundamentales en esto, pero resulta que no.
No. En realidad, Bill Gates fue el creador de Windows. Más que la PC, de Windows, de un sistema operativo, nada más, que era muy popular, por cierto. Yo recuerdo que cuando empecé a usar la computadora, tuve dos épocas. La primera en 1983 en Computronic, cuando recién aparecía Computronic. Habían unas computadoras, unas Macintosh, unas Apple, que tienen un logo muy bonito, y nos enseñaban a programar, a hacer juegos, ¿no? Y francamente al comienzo entendí, y después ya lo único que me acuerdo era que, me parece, corchete home implicaba que regresabas al comienzo, ¿no? Y había pues operaciones lógicas, ¿no? If, o sea, sí, tal cosa, then tal cosa, ¿no? Y así, ¿no? Claro. Pero luego se me hizo un enredo.
Estás hablándome de lenguaje de programación.
Lenguaje, ¿no? Basic.
Basic. Antes era casi todo así.
Claro, era el Basic, sí. Nada más, el Basic.
El Basic.
¿No? Y luego vinieron, me recuerdo, a otro ambiente, ya las PCs, que me parecían pues ya demasiado, ¿no? Ya imposible de usar, porque en estas Macintosh tenías las letras en realidad grandes, pero no tenías entorno gráfico ni nada.
No.
Pero en fin, eso fue en aquella época, y ya luego para 1990 es que llega la primera computadora a Fregasol, Frecuencia Primera, la famosa...
¿Recuerdas el modelo?
Claro, la famosa NEC, que era la NEC PowerMate de 20 MHz, imagínate.
Wow.
Con un disco duro de 108 megabytes. Megabytes, ¿eh? O sea, imagínate, 0,1 gigabytes.
Como 10 canciones.
Ahora que con un USB nada más ya lo supera con el celular, imagínate. Y bueno, y venía con Windows 3,0. Microsoft Windows 3,0, que en realidad era un adelanto bastante novedoso para la época, puesto que ya permitía utilizar las computadoras en entorno gráfico. antes del Windows 3.0 tenías que usar DOS y nada más, que todavía se sigue usando en realidad. Sí. El sistema operativo, el DOS.
Símbolo del sistema se le llama ahora.
Claro, ¿no? Que es lo mismo, lo que pasa es que ya te lo abrevian, pero antes de ello simplemente entrabas a DOS y a partir de ahí ya corrían los programas. Es más, en aquella época había programas que corrían solamente vía DOS, ¿no? Entonces tenías que salirte del Windows y entrar al DOS, ¿no? Luego ya con el 3.1.1 ya podías correrlo desde el mismo Windows. Yo llegué hasta 3.1.1, 3.1.1.1 y era, digamos, un poco el más avanzado, y ella venía el Windows 95, pero ya la máquina que tenía ya no le daba, no agarraba, así que estuvimos con el Windows 3.1.1 me parece que hasta el año 2000. Pero ya utilizamos máquinas externas aparte y usamos ahí el Windows 95, luego el 98. El 98 lo estuvimos usando, por lo menos Ana Rosa, creo, ya hasta las oficinas de acá de Santa Catarina, de haber sido hasta el 2000, 2006, 2007, 2010 más o menos. Hemos usado el Windows 98.
Windows 98 tenía fama de ser aún más estable que XP y 2000 profesional.
Sí, pero ya el XP es ahora un poco el más básico, ¿no? Que todavía siguen usando.
No, no, pero era más estable, de hecho. Presentaba menos fallas.
Sí. Pero bueno, y luego vino el XP, que era mucho. Bueno, ahora para nosotros XP es el más bajo. Ajá. Y así se fue avanzando. Pero en lo que refiere a Internet, cuando llegamos a Internet, justo ahora tu amiga, la pequeña Melina, vino acá a hacernos una entrevista. ¿Cuánto mide, por cierto?
No, 50 debe estar.
Bueno, en fin.
Pero grande de corazón, ¿eh?
Ah, bueno, tú lo dices. No le he gustado aún.
Ya ves.
Pero bueno, el punto es que cuando llegamos nosotros a Internet, a través de la red científica, pues había el Internet Explorer y había el Netscape, me acuerdo, el Netscape que ya tiempo después desapareció, con el cual navegabas, ¿no? Y también había el Internet Explorer, pero era como un explorador secundario. El principal era el famoso Netscape, y ahí podías entrar a las diferentes páginas, en fin, que eran en realidad medio básicas, ¿no? Y así se fue avanzando. Y antes de eso había el famoso Gopher, ¿no? Que era también tipo DOS, donde podías entrar a las páginas web. Pero no entrabas vía entorno gráfico, ¿no? Sino que entrabas, ponías Gopher, /// todavía puedes entrar, ¿no? Me parece por ahí
de haber. ¿Como un ingreso de HTTP?
Sí.
¿Como una URL?
Gopher, no, entrabas a un icono que era el Gopher. Uh-huh. Y ahí escribías Gopher, /// y tal dirección, ¿no? Y entrabas y ahí te decía, escribe 1 para entrar a la sección tal, 2 para tal, 4, etcétera, así. Y así pasabas una serie de menús hasta que llegabas a lo que querías, ¿no? Pero bueno, el FTP también había, ¿no? El MIRC, recuerdo también mucho que ahora y estos días está en desuso, pero todavía hay gente que usa el MIRC para el chat famoso. Y las webs, ¿no? Que siempre han habido.
El Hi-Fi
ya
por vino Dios.
Ya vino después con las medios sociales.
2003, 2004 podría ser 2000, Hi-Fi.
No, 2005, 2006 ha venido el Hi-Fi.
2004,
no, sí, 2000, más o menos por
2004,
ahí.
2005,
según
la segundo secundaria, sí,
ya, claro. Y en el 2008 ya llega el Facebook. Comienza a entrar tímidamente el Facebook, según lo que estaba viendo justo ahora que estuve averiguando los archivos de frecuencia.
Sí, 2008.
Llega el Facebook, pero antes estaba el famoso Hi-Fi. Y antes, bueno, las listas de distribución, ¿no? Las listas de interés de la red científica. Claro.
Han quedado algunas en el Yahoo.
Algunas en el Yahoo. Ah, ¿cuáles, por ejemplo?
De Perú Teatro, por ejemplo.
No, pero Perú Teatro nunca estuvo en
RCP. Ah, no. Me refiero a que listas de interés, al margen de cuál.
Recuerdo la lista de interés, la famosa lista La Taberna. Y había un chico ahí que se hacía llamar Bart. Y le decía Bart Simpson, no, era por bartender. No, pero en fin, ¿no? Tenía sus reglas, sus cosas. Recuerdo también una vez anecdótica de Joseph, que había lanzado a través nuestro, porque no tenía, era muy escaso tener acceso a internet en el 96, a través de la red UGPESA que teníamos. Había lanzado un mensaje que firmaba, decía: da y recibe amor en todos sentidos. Uy, y por ahí uno del administrador, ¿no? De la lista de televisión, me parece que, o cine, no, cine no, de otra cosa fue. hizo un comentario pues tremendo, dijo cómo es posible, y era un trabajador pues de la red científica, ¿no? Que ahora es útero punto P, ¿no? Se hizo un comentario muy muy fuerte diciendo pues homofóbico. Inmediatamente pues salieron los defensores de la homosexualidad, ¿no? Y la libertad sexual y todo a defenderlo a Joseph, hasta del otro lado del planeta, ¿no? Recuerdo que sí fue histórico, y la misma RCP tuvo que disculparse, ¿no? por el exabrupto, ¿no? Mira pues cómo son las cosas. Y bueno, y ahí fueron avanzando hasta lo que tenemos ahora. Me has hecho recordar las famosas tarjetitas. Recuerdo en el colegio Lincoln, allá por 1982, nos dieron en alguna ocasión una tarjeta. Nos decían que había que marcarla con lápiz y con mucho cuidado en unos cuasilleritos A, B, C, D, ¿no? La respuesta de la pregunta. Y era, pues, ahora entiendo, para introducirlo así como hacen con la tinca, igualito, ¿no? Introducirlo a una máquina con todas las marcas, ¿no? En cada fila y columna, para que de acuerdo a eso la computadora lo escanee y deduzca las respuestas. Y las ingrese inmediatamente a una base de datos. Interesante. Bastante antiguo, ¿no? Pero bueno.
Yo me acuerdo de haber visto la película Juegos de Guerra.
Juegos de Guerra, claro.
Y preguntarme qué era lo que estaba haciendo el chico. O sea, ¿cómo es que
ingresaba?
Ingresaba y se podía comunicar. Y bueno, y todo lo demás, ya que ahora pues acá rato lo veo cuando veo ese Arrow.
El inicio del hacker. Arrow.
El inicio del hacker.
En esas épocas tú podías, en Estados Unidos era común, con modem, podías comunicarte con tu colegio, por ejemplo, con el sistema de cómputo del colegio y ver qué notas tenías. Pero tenías llamar al colegio.
Acá no había eso. No, había todo. Entonces, verlo en la película y decir qué es lo que está haciendo, cómo se puede comunicar con otros.
¿Cómo le hace?
¿No? Y aparte de eso, que el chico, pues, en la película, si mal no recuerdo, era un hacker, pues, ¿no? O sea, sí. Porque termina, pues, desatando supuestamente la Tercera Guerra Mundial y...
Casi.
Y tiene que evitarlo, ¿no? Y entra al sistema y comienza a manipular todo. Desde ahí creo que me comenzó la pasión por ese tipo de películas. Por eso, paro viendo esos Flash, Arrow, eso.
Por Dios.
Bueno. Quiero ser como Felicity.
Bueno, ella es rubia.
Bueno, antes era tener cabello negro. Claro. Comenzó con cabello negro.
Pero una vez te querías imitar tú a Kinder Sorpresa, creo, ¿no? Que te teñiste de rojo.
¿Kinder Sorpresa?
La bailarina.
El huevo.
Pues, ¿cómo va a ser que hay sorpresa? ¿Qué tiene?
Chloe de Smallville. Ya me alucina, si consigue en la computadora buscando en Google.
En Google. Y lo peor es que no está prendida.
Bueno, por cierto, Ana Rosa continúa saliendo en Al Fondo y Sitio, repeticiones en la tarde.
Por las tardes. Y sí, ¿la he visto?
Sí,
no,
sí,
continúa. Está saliendo.
La ven en las cárceles.
Revive por ahí.
Las cárceles, ¿no? En los deportivos.
Son tres personajes distintos en una misma serie.
Bueno, regresamos. Esto es Extremos, episodio número 452. Antes de irnos al corte, vamos a tener. ¿Tenemos algo más? Sí. Fonchi ya está en unos momentos con nosotros. Va a estar con sus interesantísimos comentarios y muy esperados, por cierto. Vamos a ir con esta nota. A ver, no sé si ya la tenemos lista. No. ¿Es posible convertirte en un superhéroe? La respuesta es que sí, pero el precio es muy alto.
¿Como Iron Man?
De acuerdo con el universo del cómic, los superhéroes tienen cuatro orígenes diferentes. Pueden ser mutantes, lobeznos, haber conseguido sus poderes por un experimento científico como Spider-Man o Flash, llegar de otro planeta como Superman, o tener suficiente dinero para convertirse en uno como Batman y Iron Man. La mayoría de nosotros ya hemos descartado dos opciones, es decir, haber nacido en otro planeta, aún ignorándolo, es más probable que tener los millones de Tony Stark o Bruce Wayne. Por lo tanto, nos queda la posibilidad de ser mutantes o someternos a un experimento científico que nos convierta en mutantes. Apostar por la elección cibernética, injertarnos ojos conectados a la red, brazos prostéticos o cambiar nuestros huesos de calcio por otros de grafeno sería la opción fácil. Una mutación es un cambio en la organización del ADN que puede ocurrir de modo espontáneo o por la acción de mutágenos, los agentes físicos, químicos o biológicos que producen el cambio. Así es que cuando llega la técnica de edición genética CRISPR, 30 años atrás, científicos de la Universidad de Osaka, Japón, analizaron el genoma y de diferentes bacterias y detectaron una secuencia del ADN que se repetía una y otra vez con secuencias únicas entre cada repetición. A esta configuración la bautizaron con un nombre un poco elegante: repeticiones palindrómicas breves agrupadas en interespaciados regulares, o CRISPR, por sus siglas en inglés. Fue la primera vez en que se habló de esta técnica de edición genética. Las bacterias utilizan estas repeticiones para copiar el ADN de diferentes virus, así crean una biblioteca para defenderse de ataques. Pero hay más, se trata de unas proteínas conocidas como Cas, que al detectar el código del virus se adhieren a él y rompen su ADN para impedir que se reproduzca. Básicamente es una estrategia de copiar, cortar y pegar. Es la edición genética inventada por la naturaleza y un agente físico para producir mutantes. Gracias a esta técnica ya se ha evitado que células humanas se infecten con el virus del SIDA o editado el ADN de un embrión humano. Solo hay un obstáculo, una nimiedad: ¿qué genes deberían cambiarse para convertirse en un superhéroe? O más sencillo, ¿cuál es la receta genética de los cuatro fantásticos? Uno de los últimos elementos estudios realizados para evaluar la importancia de la genética en el desempeño deportivo o nivel superatleta, ha identificado más de 200 genes implicados en lo que podríamos llamar supercapacidades, pues resulta que una gran parte la tenemos. Si lo que se busca es velocidad extrema, basta activar el gen ACTN3, el responsable del Usain Bolt deje atrás con tanta facilidad a sus rivales. El 75% de los atletas jamaiquinos lo tienen y el 70% de los estadounidenses. Claro que esto solo permitiría correr a máxima velocidad, unos 200, con suerte 300 metros. Luego el ácido láctico comienza a acumularse en las piernas, que se convierten en gelatina, a menos que le robemos un gen a Michael Phelps, que tiene un defecto genético que hace que sus músculos produzcan un 50% menos de ácido láctico. También podríamos hablar con los familiares del esquiador Eero Mantiranta. Este finlandés ganó 7 medallas olímpicas en 3 juegos, fue 2 veces campeón del mundo y tenía una mutación hereditaria. Eero tenía polisecmetemia congénita, una mutación genética que provoca un incremento fuera de lo normal en la producción natural del EPO, eritropoyetina, una sustancia cuyo uso ha sido muy denunciado en el mundo del ciclismo. Gracias a ello, el cuerpo de Eero y el de casi todos sus familiares podía transportar hasta un 50% más oxígeno de la sangre. Y hablando del oxígeno, quienes quieran resistir mucho tiempo bajo el agua o en condiciones de altitud extrema pueden recurrir al gen ACE, una mutación de apenas 286 letras en nuestro código genético de 3.200 millones, pero que es responsable de los alpinistas para que se atreven a desafiar el Everest sin necesidad de llevar oxígeno. Y así una serie de alteraciones genéticas que podrían darnos no solamente estos superpoderes o llegar a ser eventualmente una especie de superhéroe, sino también poder curar enfermedades y poder darnos un nivel de vida mucho mejor y quizás hasta más longevo.
Bueno, casi todos nos quedamos pensando en los superpoderes, ¿no?
Sí. Yo me ponía a pensar, a ver,
¿quién quiere ser? No. ¿Quién quiere ser Ana Rosa Liendo?
No, cuando yo era chiquita quería ser la Mujer Maravilla. Y me ponía mi capita y daba vueltas y vueltas y vueltas.
Yo también.
Nunca me compré.
Yo también.
Nunca me compré.
No me lo tomes a mal, Ana Rosa, pero...
¿Tú también?
Es Gal Gadot. ¿Ah?
¿Cómo?
Es Gal Gadot.
No, antes era Linda Carter. Bueno, pero...
¡Linda Carter!
Pero no era por eso, gente. Pues. Era por el hecho de convertir... De ser una mujer con superpoderes, ¿no? Estaba un poco más fácil que volar como Supergirl.
¿Como Supergirl?
Ya, pero ya estaba chiquita, pues daba vueltas a cambiar náuseas. Y
saltaba por la ventana.
Y no salió nada, ¿no? No me convertí en nada. Pero luego, por ejemplo, ¿no? Volviendo al tema, cuando estaba viendo las series estas, bueno, salvo Flash, que le cayó un rayo, ¿no? Y en el caso de Green Arrow, que también es ficción, evidentemente, pero te deja pensando, ¿no? Para ser un héroe, ¿qué cosa tienes que hacer?
Tener dinero.
No, al margen de eso, porque dinero. Supuestamente Green Arrow se forma inicialmente cuando es cuando sufre un accidente y cae en naufragio, ¿no? Entonces lo que lo hace convertirse en, entre, o sea, no como superhéroe todavía, sino físicamente su cuerpo prepararse para ello es la supervivencia. O sea, el acto de supervivencia lo hizo hacerse más fuerte, lo hizo aprender a pelear, lo hizo aprender a ser más rápido y a usar en ese caso el arco y la flecha, ¿no? Que era lo que lo caracteriza. Y rodearte de amigos genios que te hagan todos los aparatos, la flecha con el veneno, con la lucecita, con
las flechas trucadas.
Las flechas trucadas, ¿no? Pero el resto es puro entrenamiento físico, ¿no? Porque ahí presentan a los, incluso sus amigos que son superhéroes con él, no tienen ningún poder sobrenatural. Simplemente hacen una extrema preparación física. Para luchar, para pelear, para ser más rápidos, más ágiles, rapidez mental y todo lo demás, ¿no? Pero están rodeados de personas que supuestamente son muy inteligentes, en el caso de que me ponía, ¿no? De Felicity, que es además de ser hacker, es muy inteligente, entonces crea rápidamente soluciones científicas también y todo lo demás, ¿no? Y otros amigos. Entonces, en base a eso, hacen como con un equipo, lo que te deben entender.
La pregunta es: ¿qué superhéroe quiere ser Sandro Parodi?
Ya dijo.
¿Yo dije?
Sí, ¿lo he dicho? No lo escuché.
Super Chancho dijo.
Super Chancho. Orson.
Él quiere tener la capacidad de poder comer mucho y no engordar.
Ese sería un superpoder hermoso.
Sueño, es el superpoder de todos los.
¿Cuál es
los
su superhéroe, Sandro?
No, yo no pienso en las cosas.
¿No? ¿En comer no?
No.
¿No?
¿Qué es esto? ¿Y el hombre serio qué superhéroe quiere ser?
Le estaba dando vueltas a los cuatro factores que mencionaba Sandro para ser superhéroe. Y creo que el mejor superhéroe es hay un superhéroe de Marvel que se llama el Castigador, Punisher.
¿Ya?
Que es un militar retirado que un día de camping con su familia presencian un ajuste de cuentas de la mafia y asesinan a todos. Y a partir de ahí se vuelve un vigilante solo que asesina a todos. No tiene dinero, pero igual termina asesinando a la mafia.
Como el Vengador Anónimo.
Como el Vengador Anónimo, sí. De hecho, el Vengador Anónimo está basado en esta serie de cómics.
Regresamos con Fonchi en Extremos.
Puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida. Por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te tiene lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Thank you.
Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que el que te tiene lo bendijo. Quiero que seas feliz. Aunque no sea conmigo.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 452 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a sacar ya la cuenta de Patreon para recibir donaciones, para ver quiénes nos apoyan, pues, para comprar un par de micrófonos de condensador, para así poder escuchar maravillosamente la voz del hombre serio. A ver, así se escucharía la voz del hombre serio.
Hola.
Pero saca la mano.
Lo siento. Hola.
Bueno, así, como de mujer. Muy bien.
Increíble, amigos. Me enamoré de mí mismo.
Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 400. 452 en Sol Frecuencia Primera. Entre puñetazos y patadas, conductores arreglan sus problemas frente al caótico tráfico. Adelante.
Conductores dejan sus carros y se bajan a agarrarse a golpes en plena vía pública. Este tráfico es el mal de estos tiempos. Con esto empezamos el programa.
Cuando el tráfico desata nuestra ira, cuando el tráfico desata nuestra ira, algunos son capaces de soltar el estrés a punta de patadones. A punta de puñetazos. Y otros hasta de correazos. ¿Quién no ha perdido el control cuando le meten el carro en plena hora punta?
No, si quieren matar, que se mate ya. Son unos animales.
Con tiendas rodeadas de bocinas al estilo peruano y también al estilo internacional. A continuación, si usted vive el estrés del tráfico limeño a diario, conozca las tremendas peleas en las que se puede involucrar si no desfoga rápido todo el mal humor que genera el caos vehicular.
¡Volte, párese, carajo!
Aquí en Lima, Perú, somos expertos descontrolando nuestras emociones cada vez que nos enfrentamos al terrible tráfico. Taxistas, conductores y choferes de micros, todos por igual, pueden perder la compostura ante tantos minutos sin avanzar. Como este par de conductores en Trujillo, por ejemplo. Quienes en pleno tráfico del centro de la plaza, estresados, se agarraron a patadas y manotazos.
Mira, está teniendo un calor en la cocheta. Me falta de cuadra. ¿Le tomo plazo? ¿Qué te voy a inventar la madre? ¿Tengo que defenderme? ¿No vas a pasar o no?
Bastaron dos cruces de palabras para que la pelea por el tráfico comience incrementando los minutos de congestión. Ya conocemos cómo estas combis meten los carros donde se les antoja, sin importar el tráfico que ocasiona. Ante estos casos, hay cobradores que se la pegan de justicieros y atacan. Al perder el conductor la contienda, su cobradora sale en defensa. Ni qué decir de la bravura de algunos cobradores que en sus rutas nocturnas llegan a romper ventanas y también a los golpes con sangre. Pero no crea, por favor, que el salvajismo callejero solo existe aquí en Perú. Estados Unidos, esta mujer robusta y este hombre de tez morena discuten con los vehículos estacionados por el tráfico. Los taxistas se van hasta el suelo, mientras los carros están atravesados por la congestión. Hay un efectivo policial presente, pero parece que no quiere meterse. Todos quieren llegar temprano a su chamba.
Y así está la calle. La calle está dura.
Está terrible. Cuando estás en el medio de transporte y hay tráfico, realmente pasa un determinado tiempo y comienzas a tener esa ansiedad de generarte cólera, de cuando avanza, ¿por qué no avanza? O sea, de pronto te das cuenta que estás en una misma cuadra durante más de 20 minutos y no has pasado, no has terminado de cruzarla, más aún si es que tienes que llegar a un lugar a una hora determinada. Pero así no tuvieras que llegar, no estuvieras llegando tarde, comienzas a sentirte ansioso, pues, ¿no? Porque además tu lógica te dice no debería demorar tanto. Uh-huh. Y además que lo pases todos los días, porque hay gente que, por ejemplo, sale a determinada hora de su trabajo y va a encontrarse siempre con la hora punta para llegar a su casa o a otro sitio donde vaya a ir, y tiene que pasar toda esa rutina en lo que antes se podía haber demorado o lo que normalmente debería de demorarte, no sé, pues media hora máximo, a veces llega a durar casi dos horas. Vemos, por ejemplo, en las redes, ¿no? Publicaciones de gente que ya lo hace a veces en chiste, ¿no? Cuando está por Javier Prado. Y comentan, ¿no? Salí a las 17 horas, a las 5 de la tarde, y son las 19 horas y aún no llego a mi casa, ¿no? Y sigo, uh-huh, en el carro. Uh-huh. Y de verdad pasa, o sea, de verdad ocurre que te puedes tomar una movilidad, sobre todo en esa zona, en Javier Prado, para La Molina, imagínate que vayas en hora punta, uh-huh, o viceversa, y estás realmente sentado como 2 horas.
Es que el estrés es así, ¿no? Tremendo, tremendo el que encontramos día a día. Muy bien, ahora sí estamos con Fonchi, con nosotros en el programa. Muchas gracias por acompañarnos como cada semana con sus esperados comentarios. ¿Qué tal, Fonchi? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Sandro. Muy gustoso de poder acompañarlos en un episodio más de Extremos, con algunos temas interesantes que compartir y que analizar.
Adelante.
Bien, Sandro. En primer lugar, el equipo de producción de Sol Frecuencia Primera me hizo llegar un pequeño reportaje que apareció en Panorama hace algunos días sobre cómo reaccionar ante un caso de abuso de autoridad. Y en este reportaje se ve a muchas personas que la policía había intervenido en diferentes lugares del Perú, que estas personas sacaban la cámara para filmar el actuar de estos policías, y ellos de alguna u otra manera los agredían verbalmente, haciendo dudar a las personas intervenidas y a las personas que estábamos viendo este reportaje, hasta qué punto está permitido o es legal filmar a los policías con tu celular cuando eres intervenido. Estuve investigando algunas cosas, yo ya había leído sobre esto y no he podido encontrar mucha información en cuanto a legislación peruana, pero en la mayoría de países esto es absolutamente legal, el filmar a un policía, debido a que el policía aquí y en cualquier otro país es un trabajador público que trabaja como parte del Estado, y por una cuestión de transparencia tú puedes filmar a cualquier persona que trabaje para el Estado para garantizar que está actuando de manera correcta. En ese sentido, en la mayoría de países, la ley ampara a la persona que utiliza el celular o cualquier otro medio para filmar o grabar a un policía. En el Perú entiendo que también es así, y ningún policía tiene el derecho de obligarte a apagar la cámara, porque en caso de que lo hiciese, estaría incurriendo en un delito, ya que si él pide que no se le filme es porque algo incorrecto o algo ilegal está haciendo.
Monchi, ¿qué efecto causa en la ciudadanía, en las personas, especialmente en los más niños, el encontrar que la persona por la que te formaron y te dijeron que es la autoridad, en realidad no tenga el comportamiento de serlo, de demostrar ese respeto, de merecer eso?
Sí, Sandro, como lo conversamos en otras oportunidades, esto hace mella directamente en un tema de seguridad, ¿no? La sensación de inseguridad no solo la da la delincuencia, sino la poca capacidad de confiar en tus autoridades, y esto puede verse mermado por actitudes o conductas incorrectas de parte de estas autoridades. Entonces, la primera consecuencia es que realmente la persona, el ciudadano, se sienta inseguro, no se sienta con la capacidad de apoyarse en este tipo de autoridades que están allí pues para cuidarlo, protegerlo y apoyarlo. Esto es muy común en la actualidad, y es peligroso porque esta sensación va haciendo que muchas personas, como ya lo hemos conversado en otros episodios, vayan manifestando ciertos niveles de estrés y ansiedad, que los puede llevar pues a falta de control emocional, y por eso es que vemos o comentamos casos de agresión, casos de peleas o cosas por el estilo, ¿no?
Correcto, Fonchi. ¿Qué más tenemos?
Bien, Sandro, en segundo lugar, yo quería hablar de 5 trucos de los supermercados. Este es un análisis que hace Banana Rancia con respecto a cómo es que los supermercados actúan, o hasta qué punto es el azar el que lleva a los supermercados a presentar ciertas formas, ciertas maneras, el ordenar el supermercado de un tipo de una forma u otra. Lo que dice Verena Rand es que no es azar, es decir, hay todo un análisis de neuromarketing detrás de cada una de estas cosas, y ponen algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de los productos, casi siempre los productos de mayor costo, ¿no?, o de mayor demanda, lo que va a generar mayor ingreso para el supermercado, están a la altura de los ojos de los adultos. Todos los demás productos que puedan más o menos parecerse a este que se está intentando vender por su precio, llamemos que es leche. La marca más cara va a estar siempre a la altura de los ojos de un adulto. Todos los demás, además, marcas de leche que ya varían en calidad y en precio, tienden a estar o un poco más abajo o mucho más arriba, en donde ya probablemente no se pueda ver. En el caso de los, por ejemplo, cuando una persona va con un niño en la mano, los juguetes y los productos como cereales, por ejemplo, están a la altura de los ojos del niño, porque el niño es el que le pasa a vos, papá, diciéndole, yo quiero esto, ¿no? Toda la movilización dentro de un supermercado también está planificada y estudiada. Hay, por ejemplo, todos los carritos de supermercado son lentos o están averiados de tal manera que tú no puedas hacerlos andar de manera rápida. ¿Por qué? Porque no le conviene al supermercado que tú pases por una serie de productos de manera rápida, llegando a probablemente no ver la mayoría. Lo que buscan los supermercados, haciendo el mecanismo de desplazamiento de los carritos más lento, es que tú tengas la opción de ver muchos más productos, seducirte, y probablemente termines comprando más de lo que tú habías planificado. Todo esto evidentemente está en una línea, Sandro, entre lo que es legal y lo que no es legal, ¿no? Porque hasta cierto punto ellos están manipulándote para lograr un ingreso que llegue al objetivo del área, probablemente final. Lo importante es saber, como escuchas, que todo esto es producto de un análisis, de investigación, de estudios, para poder asegurar de que la compra se dé. Y lo mismo pasa con la iluminación, por ejemplo. La iluminación es diferente en los supermercados según el área a la que vayas. Por ejemplo, en el área de carnes y de pescados, la iluminación es mucho más fuerte. ¿Para qué? Para darte la idea de frescura. La música, incluso, que se utiliza en los supermercados, Sandro, no es que a mí se me antojó hoy día escuchar tal música y la pongo. No, es producto de muchos años de análisis, y es música que te lleva a sensaciones, emociones, que te lleva a estimular ciertas partes de tu cerebro, que te lleva a anhelar o desear cosas que definitivamente probablemente las encuentres dentro del supermercado y termines comprando más. Y para terminar con este tema, que es más, bastante largo, quiero comentar una cosa más que a mí me ha llamado mucho la atención. Cuando en los supermercados pasas por la caja y haces el pago, en el caso de que pagues con efectivo, muchas veces la gente te pregunta si es que puedes o deseas donar 5 céntimos o 10 céntimos o 15 céntimos y a veces es tan poco y ellos te dan el nombre de la fundación incluso que pues tú dices ok, yo lo dono y lo donas con todo el cariño del mundo, ¿no? Pero resulta que esta pregunta al final de tu día de compra tiene muchos aspectos detrás que yo no conocía al menos, ¿no? Y es que cuando una organización del tamaño de un supermercado hace mensualmente o anualmente, no lo sé, donaciones a este tipo de centros, el Estado automáticamente condona cierto porcentaje de los pagos que tú tienes que hacer por concepto de tributación. Es decir, en otras palabras, tu dinero, porque esos 15 céntimos o 5 céntimos son tuyos, ese dinero está haciendo de que el supermercado gane miles de decenas de miles de soles. ¿Por qué? Porque te hacen el cuento de que ese dinero va a ir a tal o cual organización y termina yendo, pero no a tu nombre, ni a nombre de los clientes que van al banco, al centro comercial. Esto sale a nombre del supermercado y eso les permite ahorrarse un montón de dinero, ¿no? Cosa que a mí me da mucha pena. Yo pensé que era una cuestión de corazón, una cuestión de preocupación social, y netamente era una cuestión de ahorro económico, ¿no? Así es.
Muy bien, Fonchi, ¿qué más tenemos?
La semana pasada, Sandro, en el capítulo anterior, estuvimos en el 451, estuvimos conversando sobre lo que está pasando en los hospitales a raíz de una experiencia que tú lamentablemente tuviste que vivir con tu señora madre.
Sí.
Y en esta semana hubo un análisis por parte de la República sobre qué está pasando con el Seguro Integral de Salud. Y lo que sucede, Sandro, es que se han encontrado más de 190 hombres embarazados, ¿no? O 134.000 mujeres, ojo, 134.000 mujeres que han dado a luz hasta 3 veces en un solo año, ¿no? Esto básicamente, Sandro, es una cuestión que lamentablemente tiene que ver con la corrupción, ¿no? Y es una cosa que se mantiene por años en el Ministerio, en el sector salud, ya que el SIS solo audita de forma presencial el 1% del total de atenciones en el país. Todo lo demás simplemente nos audita. Y esto, Sandro, tiene, yo creo, que ver de alguna manera con lo que está pasando en cuanto al servicio, ¿no? Ya la gente está más preocupada en cómo gana un dinerito extra por ahí que servir de manera adecuada a los pacientes. Ya no se preocupan por comprar más camas o más equipo, porque esa no es su meta. Con eso ellos no van a ganar más dinero. Ellos van a ganar dinero con lo poco que tienen en el hospital, y es más, cuanto menos tengan, mejor, porque de esa manera el Estado no se va a preocupar mucho en controlar y en estarse preguntando qué se está haciendo en los hospitales. Una denuncia bastante grave, que no es nueva, Sandro, esto lo venimos escuchando tú y yo hace mucho tiempo, Y hay que tener en cuenta, pues, de que esto viene de muchos años atrás y algo tiene que hacer el Estado peruano actual, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y sus ministros deben de empezar a tomar el toro por las astas y seguir haciendo el trabajo que vienen haciendo, pero ya con una dirección un poco más analizada y previamente generando una estrategia para tratar de revertir esta situación tan complicada. Por cierto, lo mismo que en el episodio pasado, yo te tengo que decir que lamentablemente, Sandro, para cambiar una institución tan corrupta como el Sistema Integral de Salud, la policía, que era de lo que hablábamos la semana pasada, lamentablemente tiene que haber un corte total, ¿no? Es como cuando una persona presenta un caso de cáncer, o le sacas todos los todos los órganos que pudieran estar comprometidos, o simplemente no haces nada y lo dejas morir, ¿no? Entonces, yo creo que la solución es muy complicada, va a tener que hacerla un presidente que realmente tenga un apoyo en el Congreso, un apoyo en las encuestas, y yo no sé si con la realidad que está viviendo en la actualidad, Pedro Pablo Kuczynski puede hacer todo esto, ¿no?
Ok, yo no sé, como que se desensibiliza a la gente, ¿no? En el sector salud, y sabiendo morir a tantas personas, caramba, esa tos, Fonchi, tienes que curártela, gente. Bicarbonato y limón, ¿eh?
Sí. Ya lo probé, Sandro.
¿Y nada?
Y estoy bien las primeras horas. Nada, oye.
Joder.
Ya son 3 semanas seguidas. Voy a tener que ir al médico urgentemente.
Sí,
¿no?
Sí, definitivamente. Bueno, te decía que en el sector salud, como que hay mucha insensibilidad, ¿no? ¿Cómo puedes?
Así es.
Están queriendo cobrar 160 millones de soles, que son como 50 y pico millones de dólares. Por ese tipo de acciones fraudulentas, al menos esas son las más escandalosas. No se sabe qué más cosas habrán. Entonces, yo no sé.
Así es, Sandro.
¿Dónde está la capacidad de recursos humanos de poder permitir que gente tan corrupta pueda estar trabajando en puntos tan sensibles del gobierno y a favor del pueblo, supuestamente, en vez de que otras que sí tengan la capacidad moral, la solvencia moral y además el talento profesional como para poder estar, no están ahí, pues?
Claro, es que es como ha mencionado Fonchi, necesita sacar a todos. O sea, tenemos que ser realistas. Estamos viviendo en un tiempo y no de ahora, como ya hemos dicho, sino desde hace muchos años, en el que el país está sumergido en una corrupción increíble. O sea, hasta en un colegio misio, en cualquier calle, vas a encontrar corrupción dentro, ¿no? En las calles, en el día a día, en la gente que pasa, se ha acostumbrado a hacer el vivo, a si tienes la posibilidad de ganarte alguito, lo haces, pues, ¿no? Lo haces aunque eso no sea, en algunos casos, o no legal o no ético. Y entonces, dentro de ese grupo, como tú dices, quienes están en recursos humanos también, pues están dentro del asunto. O sea, habrá gente que no lo hará, pero la mayoría, o los que precisamente tienen la última palabra, son los que están metidos también en todo ello, ¿no? O sea, lo hemos dicho cuando comentábamos la noticia, que quién es el responsable, quiénes son los responsables, porque comienza desde el primer momento en que se inicia un informe del caso caso médico, lo que fuera, hasta el final, y ahí pasa un montón de gente y todos ellos han tenido que saber, pues, qué es lo que estaba ocurriendo, y simplemente lo pasaban hasta el final. O sea, estamos hablando prácticamente, pues, de todo, ¿no? O sea, a veces quizás puedo ser pesimista, pero esperar que llegue un presidente, incluso me ponía a pensar, ¿quién puede postular a la presidencia con ganas de hacer bien las cosas y que no se lo tumben antes de llegar a siquiera llegar a ser? Porque tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, pero ya vemos, pues, que no mucho no puede hacer desde ese punto de vista, con el Congreso casi en su totalidad en contra, y casi no se avanza, ¿no? Y tenemos años de tener el mismo grupo de políticos siempre candidateando a la presidencia del país, siempre. Y cuando aparece algunos nuevos, nos damos cuenta, no están, o sea, no llegan, ¿no? No llegan a salir, o sea, siempre son los mismos, siempre rotamos entre Alan, la China, o sea, el mismo grupo que se repite, y en ese caso no salió Picona, entonces, Picona. Claro, pues no, tiene todo el Congreso ahí, sale cada semana a dar su mensaje a la nación, creo, sale pues como si fuera la otra presidenta, como si tuviéramos dos presidentes en el país, ¿no? Ya comenté, ¿quién sigue?
Adelante, Fonchi, Fonchi, ¿estamos contigo?
Así es. Sí, ¿me escucha?
Sí, adelante.
¿Se me escucha?
Sí.
Sí.
La señal no está muy bien, pero he podido escuchar casi todo lo que ha dicho Ana Rosa. Y en efecto, ella ha mencionado la pregunta más importante, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? De hecho, opino igual que es muy complicado llegar a esta gente, pero yo creo, Sandro, que es inexorable que en algún momento haya un corte radical en los ministerios, y así como en la policía, por ejemplo, y se saque a toda esta gente que ya ha creado un modus operandi de delinquir, de obtener dinero fácil. Y van a tener que sacarlos a todos para hacer una reingeniería desde cero en cada uno de esos lugares. No encuentro otra solución. Va a ser drástica, va a generar un conflicto social enorme, y creo que es eso lo que ha llevado a los anteriores presidentes a no meter las manos en este tema, menos no de la manera que era necesario, ¿no?
Muy bien, Fonchi, ¿qué más tenemos?
Bien, Sandro, finalmente quería comentarte algunas experiencias que he estado teniendo en estas semanas, que justamente yo he estado bastante delicado de salud, pero que lamentablemente tuve que enfrentarla, ¿no? Por más que no me sentía bien. Por un lado, mi estuvo, parece que se ha contagiado, estuvo en cama la semana pasada, y vinieron unos médicos de la EPS que comentábamos justamente en el episodio anterior. ¿Ya? A atenderla a la casa.
¿Bien?
Y bueno, le dejaron los medicamentos, la atendieron muy bien, y al momento de cobrarme lo que yo debía pagar, 25, me trajeron una boleta que decía 55. Así que pagué los 50 soles. Pregunté qué, pero me dijeron, bueno, ese es el costo. Ok, como eso lo veo con la aseguradora, ellos se retiraron. Llamé a la aseguradora y descubrieron de que ellos habían cometido un error desde el ojo.
¿Un error de qué?
El error desde Lima.
Ajá.
En Lima se dio la orden de que acá en Arequipa los médicos que vinieron cobraran 5 soles cuando debieron cobrar 20. Entonces, ellos inmediatamente me pidieron la disculpa del caso y me dijeron que iban a arreglarlo para que me devolvieran el dinero inmediatamente. Uh-huh. Durante el día me estuvieron llamando tanto los médicos de Arequipa como los de Lima. Y finalmente lo que me propusieron fue, anda tú hasta el policlínico este donde están los médicos y ellos te van a devolver el dinero, porque ahorita el policlínico no tiene movilidad, y porque además nosotros, así el error de Lima y no de Arequipa, ellos no están en la obligación de ir a dejarte el dinero. Y bueno, me lo dijeron con tal tranquilidad y con tal seguridad de que me estaban haciendo un favor, que yo les dije, pero
dijo, Perdón, ¿qué le dijiste? Se ha cortado, Fonchi. Estamos con Alfonso Díaz Clark. Fonchi, en su comentario de cada semana hay un problema en la conexión. Fonchi, ¿nos escuchas? Vamos a intentar retomar la comunicación. Fonchi, ¿estás con nosotros? Adelante, por favor. Se ha cortado, estaba interesante, estaba comentándonos lo que le ocurrió con esta EPS y la forma como, bueno, como lo han tratado. Vamos a intentar retomar la comunicación con él. Esto es Extremos, episodio número 452. Fonchi, ¿estás con nosotros? Estamos intentando retomar la comunicación con nuestro querido amigo Fonchi, quien se encuentra en la ciudad de Arequipa. Vamos a ver si es posible reentablar la comunicación con él, que se vio suspendida hace unos instantes. Vamos a intentar nuevamente el contacto con Fonchi. A ver, vamos a ver si logramos entablar la comunicación. Fonchi, ¿estás con nosotros? Adelante, por favor. Bueno, parece que no se puede el contacto con Fonchi. Se ha caído la comunicación con nuestro amigo Fonchi vía Skype y vía WhatsApp. Debe habérsele caído la señal de internet. A ver, acá lo tenemos a Fonchi. Fonchi, ¿estás con nosotros?
Así es, Sandro.
Ahora sí.
¿Me escucha mejor?
Mucho mejor, adelante.
Ok. Entonces termino de comentar esta anécdota que me ha pasado con tres diferentes empresas en las últimas dos semanas. Me pidió entonces que yo vaya hasta el policlínico a recoger el dinero.
Correcto.
Pero resulta que el policlínico realmente queda al otro lado de la ciudad. Uh-huh. Y llegar hasta allá me hubiera costado más o menos unos 20 soles. Entonces, en lugar de recibir...
Mucha coherencia, ¿no?
Así es. Entonces, pero lo interesante es que al momento de yo preguntarle a la señorita si le parecía correcto, obviamente lo dije con mucha delicadeza, con mucha educación, si era correcto que ella me solicitara esto, ella me explicó de que sí, que no había otra posibilidad y que ella pedía las disculpas del caso, pero lo que tuviera que yo que hacer para ir a recoger este dinero ya era problema mío, ¿no? Ajá. Entonces, al final la decisión que he tomado es, bueno, no voy a recogerlo porque no me conviene realmente, y pediré el libro de reclamaciones cuando sea factible para presentar pues una queja formal, ¿no? Pero ¿a qué iba con esto, Sandro? Tú y yo lo hemos conversado en los últimos programas. Realmente hay una sensación hay un paradigma de las grandes compañías, de las grandes empresas, que lo que ellos plantean es, mira, nosotros no tenemos la culpa al final de todo, las cosas sucedieron así por A o B motivos. Y
con las disculpas creen que arreglan todo.
Claro, y ya con eso ellos cumplieron con su parte, ¿no? Y no es así, pues. Yo creo que...
Y después dicen que ya es fastidioso este cliente, ¿no?
Así es. Y yo creo que ya el Perú está en la necesidad de empezar a preocuparse de este tipo de detalles, que para muchas personas son secundarios o son intrascendentes, pero para que un país sea un país civilizado, del primer mundo, pues tiene que resolver este tipo de cosas, porque este tipo de cosas de verdad no te pasan en otros lugares del planeta, en donde ya son países más avanzados, ¿no?
Correcto, Fonchi. Bueno, qué pena que haya pasado eso. Ahora, dime, aprovecho justo de preguntarte, ¿las disculpas son suficientes en la atención del cliente? Yo soy un poco de la idea, y hasta a veces le respondo eso, me dicen, sí, disculpe, no, pero cuando, sobre todo cuando siento que no sienten las disculpas, sino que son retóricas. ¿Las disculpas son suficientes? Yo creo que en negocios no hay disculpas, hay compensaciones. ¿Tú qué opinas?
Bueno, sucede en los Estados Unidos, ¿no? O sea, si tú encuentras un pelo a tu hamburguesa, te regalan hamburguesas por un mes, ¿no? De hecho, eso es algo que yo creo que es inevitable que se vaya poco a poco instaurando acá en el país. Pero de hecho estamos muy lejos todavía, Sandro. Yo creo que acá la gente vive de la ley del menor esfuerzo, ¿no? O sea, ya, con una disculpa yo ya cumplí con mi parte y, sí. Y bueno, es problema de ellos, ¿no? Uh-huh. Y lo peor de todo, Sandro, es que como ellos son conscientes de que tienen el poder en las manos, abusan de este poder y intentan imponerse como de lugar, ¿no? Y es ahí el gran problema de la realidad de nuestro país en este momento.
Y aquí está el hombre serio que quiere hacerte una pregunta, que está hoy visitando el programa.
No soy yo, es el hombre serio. ocupando mi lugar.
Hola, Fonji. Me quedé un poco con lo que con el tema que iniciaste, que era acerca de los métodos que utilizaban los supermercados. ¿Tú crees que hay alguno que utilicen más aquí en el Perú? Porque la imagen que tienen los supermercados, incluso lo comentábamos durante el programa, es tan mala que llegan incluso a obligar a sus propios clientes a buscar una boleta de venta dentro de un tacho de basura.
Así es. Lo que pasa es que una cosa es... yo creo que son dos procesos distintos. Uno es el proceso de compra, de venta, y otro ya es el del servicio al cliente, ¿no? Y en muchos casos ambos se caracterizan por su ineficiencia. Yo creo que si en algo se está poniendo en práctica la ciencia es en las estrategias de neuromarketing para vender más. Pero a la par, creo yo, si es que están logrando que más gente compre, que para mí es un hecho de que esto funciona, también deberían poner en práctica estrategias para que los clientes se sientan mejor tratados y más y mejor servidos, ¿no? Pero lamentablemente ese no es el caso por ahora, y yo creo que va a pasar algún tiempo más para que recién haya un cambio de paradigma en ese sentido, ¿no?
En realidad, cuando hayan sanciones más drásticas hacia las empresas que incumplen con ello, que generan algún tipo de maltrato al cliente, es cuando van a comenzar a ponerse las pilas. ¿Por qué? Porque como bien mencionaste, Fonchi, en otros países puedes por encontrar un pelo en tu hamburguesa, tienes un mes gratis de hamburguesas, acá te mandan una carta diciendo mil disculpas, estamos revisando los procesos, lo que siempre ponen en las cartas, pero no les cuesta nada y a lo más pues te darán un pan, pues no, una hamburguesita chiquita por ahí, ¿no? Para que vayas a comer un día y punto, ¿no? O sea, no les cuesta en gran medida. Y a veces hemos dicho, y eso, algunos no te dan absolutamente nada, ¿no? Que es un detalle que puede cambiar muchas cosas con el consumidor. Pero si realmente se pusieran sanciones drásticas, que la empresa supiera que si hay algún problema con algún cliente, realmente les va a costar mucho. Por ejemplo, esto que menciona el hombre serio de estas dos chicas que les hicieron buscar la boleta en la basura para uh-huh. confirmar que habían comprado efectivamente el producto, y se confirmó pues que sí lo habían hecho. En otros países pues los llevaría un juicio, ¿no? Y desatendrían pues una indemnización que les arreglaría la vida, por último, ¿no? Como pasan muchas cosas, muchos casos, perdón, en otros países. Pero no se da, pues, ¿no? Acá firmas un libro de reclamaciones que realmente es quizás un poco disuasiva, pero no te va a afectar, a la empresa no le va a afectar más allá de eso. Y hasta están la trampa con el bendito libro de reclamaciones, que hasta se ha visto pues que venden otro tipo de libros y la gente no sabe y está escribiendo en realidad en un libro simple de reclamos, en fin, ¿no? Un montón de cosas, pero y por último, si haces el reclamo y vas a juicio, ni siquiera te cae a ti el dinero de lo que has gastado en todo el proceso, si no es para el Estado y no, pues no, o sea, y queda en lo mismo, ¿no? Y por último, incluso si te cayera a ti, la empresa puede decir que está en quiebra o lo que fuera y no te paga.
Así es. Lamentablemente, Ana Rosa, y estoy de acuerdo en eso, yo creo que gran parte del cambio que se espera que se dé en el Perú va a depender de las leyes, ¿no? En Estados Unidos yo he visto, y en Europa mismo he visto la cara de terror de la gente cuando tú le pones una mala cara por algo. Realmente entran en pánico, porque lo peor que le puede pasar a ellos es que tú escribas un mal comentario en Facebook o un mal comentario en un libro de reclamaciones, o peor aún, que sientes una denuncia. Eso es realmente grave, y es que allá el Estado no se casa con nadie, y los libros de reclamaciones no son solo un saludo a la bandera o un elemento decorativo más en la tienda, sino que realmente cumple su misión, que es comunicar a una entidad superior que algo no está yendo bien allí. Pero mientras las leyes acá no cambien y no se respeten, yo creo que esto que hablamos van a ser solo rayas en el agua. De hecho, yo creo que hay un pequeño grano de arena que estamos aportando con estos comentarios, con estos análisis o reflexiones, pero de nada nos sirve si es que no hay un cambio legal, ¿no?
Claro, quizás también un poco el mínimo avance que se está dando es precisamente el que hace el mismo consumidor al grabar, tomar fotos, en fin, y subir sus denuncias a las redes, ¿no? Que es lo que está generando más efectividad que el famoso libro de reclamaciones. O sea, la gente, evidentemente, sí, en las empresas se asusta más, sobre todo el empleado, que es el que va a caer más rápido, lamentablemente, que puede ser su culpa o no, ¿no? O la capacitación que le han dado, en fin, porque la denuncia va a salir con el empleado ahí que lo atendió, ¿no? Entonces es el primero que se asusta. De que eso no salga, más por una cuestión incluso de imagen y de mantener su trabajo, porque es el primero que van a votar. Pero todavía pues falta muchísimo, muchísimo camino por recorrer, porque igualito, ¿no? Con todo el escándalo que puede generar en las redes, igualmente te publican la carta, ¿no? Pidiendo las disculpas y que van a revisar su proceso. ¿Y qué le darán a la chica? Pues no
sé,
un pollito más. Nada más, no pasó nada más.
Exactamente.
Listo, Fonchi, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el programa. Como cada semana, siempre es muy esperado tus comentarios. De verdad, de todo corazón deseo que te mejores, que estés mejor, que mejore tu salud, y te esperamos la próxima semana en el programa para más comentarios tuyos de análisis, siempre muy interesantes.
Gracias, Sandro, un beso muy especial para Ana Rosa. Un abrazo para el hombre serio, me da gusto verlo ahí, sobre todo un día después del clásico, que
claro,
ha sido un hermoso partido. Hay motivos para estar contentos después de mucho tiempo. Y nada, un abrazo fuerte, Sandro. Cuídate mucho y será hasta el siguiente episodio.
Muchas gracias, Fonchi. Muy bien, se va Fonchi, que le escriben a adk-811@yahoo.es. Y lo siguen cada 3 horas en el programa en Estar Enamorado. Muy bien, nosotros vamos a regresar con José Luis Rodríguez el Puma. ¿Qué pasó?
No, nada.
No, algo, dime.
Continúa, dime. Quería saber nada más por qué continuamos con la música de Ponchi.
Porque ya se va, pues, ya se va, se está yendo.
Ya se fue.
Se está despidiendo, pues.
Se está yendo. Bueno. Vamos a regresar en unos momentos con Extremos, y ahí precisamente vamos a ir con esto. Tanto el nuevo virus Judy, que está afectando a millones de smartphones en el mundo, y también vamos a ir con José Luis Rodríguez el Puma, este gran cantante puertorriqueño, y cómo se aferra a la vida. Venezolano.
No, ni idea.
Venezolano, claro, por supuesto.
Yo no soy de esas formaciones.
Pero antes, dos cositas antes de irnos. ¿Dónde están los ladrones? Escuchemos.
Esta es la última pregunta de esta sección y vamos a responderla todos con la manito atrás.
Sí.
Y dice, ¿dónde están los ladrones?
Yo sé.
A ver, Mayra.
El Congreso.
Me lo pasaron, güey.
Un clásico.
Bueno, Speedy González, recordado conductor del programa Música Instantánea de Telestereo 88 FM, en la época que estaba todavía al aire, fue abordado sorpresivamente por una trabajadora de Telefónica, a la cual él llamaba Telefónica, pero bueno, ya ustedes entenderán por qué. Y estuvo bastante carismático, como siempre. Escuchemos a Speedy González.
Rosa María, ¿verdad? Sí. Para Rosa María, con mucho cariño, un beso inmenso, un saludo enorme. Y bueno, estas, uno no va a...
Fan number one.
Ah, la fan number one. Verdad que ha sido un momento muy grato conocerla, verla acá en Telefónica, y espero que sean muchas ocasiones visitándola, no para molestarla, sino para saludarla. Porque ay, siempre vengo como cliente a Telefónica. Rosa María.
Bueno, sí. Bastante para Rosa María. Con Speedy, bien. Es uno de los principales críticos de Telefónica, pero al igual que quien habla, le gusta utilizar sus servicios. Regresamos con la última hora del programa y lo ya mencionado. Volvemos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¡Qué hermosa canción!
Sí,
todos los amigos de habla hispana, traemos algo de nuestro
corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bien, continuamos con Extremos, episodio número 452, sí, perdón, 452, sí, efectivamente. Los smartphones que usan el sistema operativo Android se ven seriamente amenazados con un virus que se presenta en diversas aplicaciones del Google Play. Se trata del Judy, un virus que infecta los dispositivos, inundándolos con publicidad no deseada y generando clics fraudulentos. Los autores ganan dinero por estos avisos. Según investigaciones de la compañía especializada Checkpoint, el virus ya se encuentra en 41 aplicaciones de Play Store, desarrolladas en su mayoría por la empresa surcoreana Kiniwini. Las aplicaciones que propagan el virus llevan la apariencia de simples juegos y tienen en común la palabra Judy en el nombre, por ejemplo Fashion Judy, Snow Queen Style. Las pericias determinaron que las aplicaciones fueron descargadas entre 4 y 18 millones de veces, según los cálculos de Checkpoint. La cifra de smartphones afectados va entre 8 y 36 millones. Kiniwini, registrada en Google Play como en Studio Corp, desarrolla apps para Android y iOS. ¿Qué tal el virus Judy? Bueno, vamos a continuar con Extremos, episodio número 452, y aquí sí una noticia bastante seria y tremendamente preocupante, lo que ocurre con el Puma, José Luis Rodríguez, a quien han presentado un álbum pues de homenaje, idea del cantante venezolano Ricardo Montaner, junto que convocó pues a un grupo de artistas para hacerle un homenaje al Puma. Y es muy doloroso cuando él que padece pues una fibrosis pulmonar muy severa que lo está consumiendo, le dijo a Montaner: apúrate, ¿no? Porque capaz ya no alcanzamos a terminar de grabarlo. Y él, a pesar de su gran dificultad para respirar y más aún cantar, ha logrado cantar satisfactoriamente con la voz que lo caracteriza, con esa potencia, con esa calidad, con ese carisma y con ese don tan maravilloso que tiene para la música. Vamos a escuchar a José Luis Rodríguez en esa nota. Adelante. Eso es Extremos, episodio número 452. En Sol Frecuencia Primera. Lo tendremos en unos segundos aquí en el programa. Vamos con ello. Adelante. Bien, como se sabe, José Luis Rodríguez estuvo en el programa Prime Time La Voz Perú hasta hace muy poco, y aquí lo vamos a apreciar en esta nota que le hace Latina. Adelante, por favor.
Sigo esperando el milagro. Creo que el milagro tiene que ocurrir, va a ocurrir, porque si pierdo eso, pues me vengo abajo.
Tiene el cabello negro y ojos color marrón. Mira siempre de frente, con mucha decisión.
Con decisión.
Te amo con tanta fuerza que parezco un ciclón.
Galanazo y conquistador. Este ciclón es el Puma. Pero oye, que el ciclón ha dejado de soplar fuerte.
No hablo de esa enfermedad porque me choca hablar de ella. Ni siquiera la menciono. Quiero pensar que no está.
exclusiva a la televisión argentina. El Puma habla por primera vez, lo que él quiere llamar condición médica. Aquella que lo llevó a usar oxígeno la última vez que cantó en septiembre. Aquella que hoy amenaza con robárnoslo para siempre.
Si le queda tiempo, oren por mí. Oren por mí. Quiero que fastidiemos a Dios para que me deje más tiempo aquí en la tierra.
Además, la extraordinaria superproducción que acaba de grabar junto a Ricardo Montaner.
Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo. Juntos podemos llegar,
una sus manos conmigo.
A sus 74 años, José Luis Rodríguez, el Puma, lucha su más difícil batalla.
Dios realmente te detiene como sea, claro, por las malas o por las buenas. Pero mi consejo, que estás viendo, detente por las buenas.
Una enfermedad que provoca cicatrices en los pulmones, haciendo cada vez más difícil respirar. Un mal que lo ha obligado a replantear su agitada vida llena de viajes, conciertos y fama. La vida ha aprendido el Puma en este momento de dificultad. Hay que vivirla siguiendo cuatro pasos.
Regálate un no de vez en cuando. Regálate, déjame pensarlo de vez en cuando. Porque decir siempre sí es malo para ti y bueno para los demás. O sea que el no es vida y el sí es muerte.
No te engaño al pedirte perdón por el daño que pude causarte. No des vueltas buscando un culpable. Soy yo.
Es detente por las buenas, porque por las malas se sufre mucho. ¿Verdad? Es muy difícil. Vamos muy a prisa y nos dice la persona que tenemos al lado, detente. Pero yo le decía a mi mujer, a mi esposa, no sé cómo detenerme, no sé cómo parar. Hasta que Dios te para, te detiene. Bueno, escuchar las voces que están a tu alrededor,
seguro,
sobre todo la de tu familia, que necesita tu presencia, que necesita de que estés a su lado en ciertas fechas, en ciertos momentos. Y me arrepiento de no haber pasado momentos y fechas de las cuales eran tan importantes para nosotros, pero ya se fue.
En los días más felices, más queridos, en las fechas que el cariño es tan preciso, te encuentras siempre sola, muy sola. Amante eterna, amante mía, para Navidad.
Es así, el viajar, el no parar, el grabar, el estar. Entonces, trabajaste toda la vida para eso. Y más de 55 años viajando, pues si no saber parar. Eso fue lo que me pasó a mí. Cuando veas que todo se confunde, busca un claro, una loma, un cerrito, y mira hacia dónde vas. Mira el camino y resetea el GPS para ver a dónde estás yendo. Porque a veces perdemos hasta el rumbo de dónde vamos y no sabemos dónde vamos.
Atrévete, crucemos el cordán, que la tierra nos espera. Abrázame, no te entretengas más, que la vida es solo un soplo y el amor se va.
¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Está en la historia? ¿Está fuera? ¿O está dentro de ti? Creo que no hay pérdida. Si estoy aquí, estoy con Él. Si me voy, me voy con Él. Hay... quiero practicar el desapego para no quedarme pegado aquí en la tierra. Cuando me toque, uno dice fácil, pero es duro. El desprendimiento, el decir adiós. Estoy en ese proceso, reflexionando. Si Dios me concede un poco más de vida, de tiempo, pues es para seguir rectificando algunas cosas que no hice bien.
Oh, abrázame, apriéndeme,
bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel. Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez.
Tal vez de lo que más se arrepiente es de estar 28 años peleado con sus hijas mayores. 28 años sin hablar.
Que en 28 años no han parado de ofender y ofender y ofender.
A menos que tú me veas a mí decirlo, a menos que tú me escuches a mí decirlo, no lo creas, porque puede no ser cierto.
Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima.
Pero como buen felino, el puma alista sus garras, y si ha retrocedido estos meses en sus cuarteles de invierno, ha sido solo para dar un gran salto.
Yo siempre soñé en cantar como el puma. O sea, cuando yo sea grande, yo quiero ser como el puma. Para cantar como él, esa voz así de hombre, así sí, macho, macho, venezolano. Bueno, nunca fui grande.
Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor.
Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú.
Así de tanto le importa uno al otro. Los amigos que se admiraron toda la vida se unían en un proyecto que será inolvidable y eterno.
Yo no tenía, de verdad, ningún proyecto de esto, ni pensaba. Y llegó Ricardo Montaner, me llamó, nos invitó, fui con mi esposa a su restaurante en la playa, y Ricardo me dice, mira, te quiero hacer un homenaje, y quiero hacer un disco de duetos. En ese instante, mi esposa y yo nos echamos a llorar.
No me cuentes nada, lo sé todo, cállate. Basta la mirada de tus ojos para comprender. Apóyate en mi hombro como antes y olvidemos todo, todo, todo.
Un disco en el que reedita sus mayores éxitos, como El Pavo Real, junto al gran guitarrista Nile Rodgers. Y canta junto a Chayanne.
No te engaño al pedirte perdón por el daño que pude causarte. No des vueltas buscando un culpable. Culpable soy yo
por haberte tenido olvidada. Por dejar que muriera el amor.
Esta podría ser su última producción, y José Luis siempre lo tuvo presente.
Pues yo le decía a Ricardo, Ricardo, apúrate, porque no voy a llegar. Él no me entendía. Yo le decía, apúrate, porque yo sé cómo me estaba sintiendo. Entonces, él me decía, no, es que tengo que buscar a los otros artistas. No, primero tengo que grabar yo, poner voz. Muchísimo me costó. Realmente, es un milagro realmente que haya salido este disco.
Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma.
Pero estoy en eso, esperando el milagro que debe ocurrir, el milagro de Cristo, de mi Señor, de Dios. Y esperando las células madres, que va a ser dentro de 2-3 meses. Si les queda tiempo, oren por mí. Oren por mí. Quiero que fastidiemos a Dios para que me deje más tiempo aquí en la tierra.
Y todos estaremos esperándolo contigo, José Luis. Por el cariño que te tenemos, por tus melodías maravillosas y hasta por aquellas risas que nos robaste. Solo tú eres capaz de armar la fiesta.
La gente va llegando al baile, y todos los que llegan solos se ponen a buscar pareja.
Algunas dicen que sí, sí.
Algunas dicen que no,
no.
Algunas dicen que sí, sí.
Algunas dicen que no, no.
Y al poquito rato la que no bailaba se empieza a mover. Y al poquito rato se agarra Mateo con otro placer.
Espuma, José Luis Rodríguez, y esta crítica situación que ya lo tiene ya bastante deteriorado, pero con una fuerza increíble para haber podido completar ese álbum de duetos y cantar, ¿no? Con la calidad de siempre, ¿no? De antes, diría. ¿Cómo lo notabas en esa canción? La primera, una de ellas, la de Pavo Real, la pusimos al principio del programa, por
claro,
cierto.
Por eso justo le preguntaba, o sea, cuando lo pusiste, sí. ¿No? Si era la nueva.
Sí, sí, la nueva.
Sí, o sea, porque además se nota que no es la misma grabación clásica, de la voz sigue intacta, con otro estilo, otro, pero incluso, ¿no? Incluso yo digo, o sea, hay gente que conforme va pasando el tiempo, la voz o se le engruiza, o se la adelgaza, sí. igualita la
no
voz.
No es como el caso de José José.
Bueno, es que el caso de José José ha tenido otros excesos.
Son estilos pues, de vida distintos.
Claro. No, entonces, y ahí en el reportaje, si bien se le ve bastante decaído en comparación a la imagen que hemos tenido siempre del Puma.
Y que dejó en los realities peruanos.
Y que dejó, ¿no? En los realities la última vez que lo hemos tenido acá en Perú. Se le ve pues efectivamente con una firmeza y una fuerza interior, ¿no? Que es lo que se nota que lo mantiene firme. Y con mucha esperanza y fe, como él mismo ha manifestado. Incluso manifiesta ahí que está esperando las células madre para el tratamiento que le corresponde seguir para mantenerse, ¿no? Para mantener su salud. Porque se nota además que, salvo el problema de los pulmones, es una persona fuerte en general, ¿no? En el resto de su organismo. Y esperamos también pues todos que con la misma fe y la esperanza que él manifiesta de que efectivamente haya una salida, una prolongación de su vida. Sabemos que nadie es eterno en esta parte del mundo, en esta vida que conocemos, pero que pueda lograr todavía las cosas que desea, ¿no? Que desea lograr, que desea concretar. Hasta el momento en que quiera irse, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Ay, todos los seres humanos deberíamos irnos cuando ya queremos realmente. Y no antes, cuando tenemos planes para hacer muchas cosas, ¿no?
Muy bien, regresamos ya con la parte final del programa. Esto es Extremos, episodio 452. Y precisamente vamos a dejarles ahora con esta canción que José Luis Rodríguez el Puma, en este álbum especial de duetos, canta junto a el gran Chayanne, culpable soy yo. Es el Puma, mejor que nunca, junto a Chayanne, con este gran éxito. Culpable soy yo.
Mírame fijamente a los ojos y comprueba tú misma que digo la verdad que tú siempre has querido. Escuchar de mis labios, amor.
No te engaño al pedirte perdón por el daño que pude causarte. No des vueltas buscando un culpable. Culpable soy yo
por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor,
por haberte negado mi mano. Culpable soy yo,
culpable soy yo. Oh, oh,
oh. Mírame fijamente a los ojos y procura tratar de entenderme. No eres tú solamente quien pierde, este golpe nos hiere a los dos.
Pero a mí no me falta valor, ni jamás he callado ante nadie. No des vueltas buscando un culpable, culpable soy yo.
Haberte tenido olvidar, por dejar que muriera el amor,
negado mi mano. Culpable soy yo, culpable soy yo. Tenido olvidada
por dejar que muriera el amor,
por haberte negado mi mano.
Culpable soy yo,
culpable soy yo.
Música y solo música. Audiodigitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, parte final del programa. Gracias por habernos acompañado en otro episodio de Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Siempre su presencia es muy importante. E invitarles a que sigan también la cuenta de LinkedIn de Frecuencia Primera. Lo pueden encontrar en la red de LinkedIn. De quienes habla Sandro Parodi también. Allí en LinkedIn pueden encontrar mi cuenta de medios sociales. También tiene El Hombre Serio, también tiene LinkedIn. Porque le falta poner su fotografía eterno. Bueno, y en La Rosa también tiene LinkedIn. Muy bien, perfecto. Gracias por acompañarnos. Y decirles, invitarles, porque se viene el programa Conexión L en LinkedIn. Este nuevo programa de televisión que Solo Frecuencia Primera estrenará esta semana. La invitación cordial para que también nos puedan seguir en esa red social.
Encantado de estar de visita esta semana.
Encantado, ¿va?
Encantado, feliz, contento. Y nada, mis compañeros los esperan en el próximo episodio, el episodio 353.
¿Sí? Perdón, 453.
453, perdón. Me quedé con la idea del...
Del trío.
Del
trío. No, es que no está la...
Ya ves, ya me bajan de toda la emoción. Culpable soy yo. Entonces, nos encontramos cuando Sol nos vuelva a juntar. Muchas gracias por la invitación, amigos.
Gracias,
ya. Nunca te abren el micro, ¿no?
Sí, pues, no sé qué pasa.
Igual.
Bueno, hasta la próxima semana. Nos vamos a reencontrar acá en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Con más novedades, más noticias, más sorpresas. Hasta pronto.
Bien, les dejamos con Miley Cyrus y Ariana Grande. Y esta nueva versión de esta misma canción, que es un clásico, Don't Dream, It's Over.
There is freedom within, there is freedom without. Trying to catch the deluge in a paper cup. Many battles ahead, many battles are lost, but you never see the end of the road
while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the road comes in.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Positions are causing me suspicion, but there's no proof.
Hold on, I gotta see.
In the paper today, it tells of war and a race, but you turn right over to the TV page.
I got the lyrics hidden right over here.
Hey now, hey now, don't
dream.
Hey now.
They come
to
the beat of a drum, and I'm counting the steps to the door of your heart. There's only shadows ahead, barely clearing the room. Get to know the feeling of liberation and relief. Hey now.
Build a wall.